23 de la madrugada. Muy buenos días. Aquí comienza el Diario Nacional. En la jornada del jueves 8 de julio del año 2021. Y estos sus títulos de tapa. El presidente Alberto Fernández destacó que cada vez que ampliamos derechos somos una mejor sociedad y comunidad. Lo dijo al promulgar la ley de empleo para travestis, transexuales y transgéneros. El presidente de la República firmó el decreto de promulgación de la ley 27.636 de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, llamada Diana Zacayán y Loana Berkins, en conmemoración de dos de sus impulsoras. El primer mandatario enfatizó que si no está la decisión de las mayorías de igualar a todos, es imposible porque las minorías no tienen fuerza para lograr esa igualdad. La mejor Argentina es la que da derechos, remarcó Alberto durante la actividad que se llevó a cabo en el Museo Bicentenario de la Casa Rosada. Murió Carlos Alberto Reutemann, el presidente que no fue. El senador nacional por Santa Fe, Carlos Lola Reutemann, murió a los 79 años debido a un agravamiento en el cuadro de hemorragia digestiva que padecía. Carlos Reutemann tuvo una vida dedicada al automovilismo y en el último tiempo a la política. Nació un 12 de abril de 1942. Con 79 años fue dos veces gobernador de Santa Fe en los periodos 91-95-99-2003. Desde ese año ocupaba una banca en el Senado de la Nación en representación de la provincia de Santa Fe. Si bien realizó su carrera política en el Partido Justicialista, el gobernador o el ex gobernador fue reelecto en los comicios de 2015 por la Alianza Cambiemos y pertenecía al bloque Santa Fe Federal de la Cámara Alta. El gobernador Kicillof en Bahía Blanca señaló que en medio de la pandemia demostramos que seguimos avanzando. El gobernador de la provincia de Buenos Aires recorrió junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, y el ministro de Infraestructura de la provincia, Agustín Simone, obras viales en Bahía Blanca a lo largo de 11 kilómetros sobre la Ruta 3 y Ruta 33 que evitarán el ingreso del tránsito pesado a la ciudad. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, de visita en Catamarca, señaló que la vuelta a clases se está dando según la realidad epidemiológica. Para nosotros era fundamental, a partir de lo que fue el impacto de la segunda ola, lograr factores objetivos para poder tomar esa decisión que permita conjugar el cuidado de la salud y transitar la presencialidad. Además, también se refirió al crecimiento en la inversión de infraestructura escolar de más del 600%. Señaló a este respecto Nicolás Trotta que se están haciendo trabajos de readecuación que se llevará a cabo durante todo el 2020 y 2021 y hemos dedicado más de 5.000 millones de pesos del Estado Nacional para pequeñas refacciones en los establecimientos educativos y seguimos acompañando a las instituciones. Hoy Milagro Sala lleva presa 2.000 días, dijo Milagro, la dirigente social, que en Jujuy se vive un gobierno dictatorial. Recordemos que instalaron 2.000 carpas en Plaza de Mayo en reclamo de la libertad de la dirigente social, de la lideresa social Milagro Sala, ya que se cumplen 2.000 días de su detención. Al respecto, Milagro señaló, me siento una presa política. Fue tan brutal la persecución que sufrimos que en menos de 6 meses me hicieron 16 causas. La lideresa social pidió que alguien del Ministerio de Justicia visite la provincia para conocer la situación judicial de ella y otras personas que están en la misma situación. Para Martín Soria, Mauricio Macri es un cínico total que nos endeudó. El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, aseguró que Mauricio Macri es un cínico total que nos endeudó. Recordemos que la jueza en lo comercial, Marta Cirulli, decretó la quiebra del Correo Argentino, sociedad anónima, empresa del grupo Macri, tras dar por fracasado el proceso de salvataje. Son más de 6.000 millones de pesos que deben. El verdadero temor de Macri es que se haga justicia en la causa del Correo y en todas las que investigan sus manipulaciones judiciales, destacó Soria. En diálogo con la radio pública, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvareza, se refirió a la producción en el país del componente 1 y 2 de la Sputnik V, del avance de los 6 proyectos de vacunas nacionales y el estudio de la combinación de vacunas. Destacó la asociación con empresas y el trabajo junto con el Ministerio de Desarrollo Productivo para la industrialización y aplicación medicinal del cannabis, el litio y las energías renovables, entre otros proyectos. Salvareza señaló que la ciencia y la tecnología son parte del plan económico. En diálogo con la radio pública habló la diputada nacional Paula Penaca. Señaló que la ley integral contra la violencia institucional es una deuda de la democracia. Medidas sanitarias. Se mantendrá el cupo de 600 pasajeros que podrán ingresar por día al país. La medida dispuesta por el Gobierno Nacional tiene como objetivo bajar el riesgo de contagios de coronavirus e impedir el ingreso de variantes que no registren circulación comunitaria. A todo esto, Argentina se encuentra entre los 20 países del mundo que aplicaron más vacunas. Ocupa el puesto 18 en dosis administradas con más de 22 millones de aplicaciones hasta el 6 de julio, de acuerdo a la publicación de Our World in Data, que presenta datos y resultados empíricos. En las últimas 24 horas murieron 457 personas y 19.423 fueron reportadas con coronavirus en el país. Con las cifras de ayer miércoles, suman 97.439 los fallecidos a nivel nacional y 4.593.763 los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria indicó que son 5.546 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 64,6% en el país y 62,1% en el AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires. Recibió el alta el 91,56%, es decir, 4.206.478 y 289.846 son casos confirmados. Ha habido un pronunciado descenso de nuevos contagios en Buenos Aires, la provincia, 5.985, que sigue bajando, en CABA 1.092, Santa Fe Alto 2.106 y en Córdoba 2.651. También se destaca una gran cantidad de casos en Tucumán, 885. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires abren la inscripción para vacunar personas de 30 y 34 años contra el coronavirus. El gobierno porteño informó que desde el 29 de diciembre pasado, 1.553.949 personas recibieron la primera dosis, es decir, el 64,8% de los mayores de 18 años. Detectaron irregularidades en la asignación de publicidad oficial durante el gobierno de Macri. Un informe de la Auditoría General de la Nación sostiene que existió un cúmulo de irregularidades e inconsistencias en la asignación y ejecución de la publicidad oficial en 2017 y 2018. El organismo evalúa la posibilidad de presentar una denuncia penal. En Córdoba condenaron al Pato Cabrera a 2 años de prisión efectiva por violencia de género. El golfista, ganador del Major de Augusta y el Abierto de Estados Unidos, fue condenado por lesiones agravadas y hurto simple en contra de su expareja Cecilia Torres Mana. Se había fugado del país y había sido extraditado desde el Brasil. Recordemos la página internacional que asesinaron al presidente de Haití. Hay estado de sitio, poca información y repudio mundial. El ataque contra Jovenel Moïse se produjo durante la madrugada de ayer cuando un grupo de individuos no identificados, entre ellos varios que hablaban español, asaltaron la vivienda y lo asesinaron. A todo esto, 4 sospechosos fueron abatidos según la policía de Haití y 2 detenidos por el asesinato del presidente. La Policía Nacional Haitiana abatió a 4 sospechosos del asesinato del presidente Jovenel Moïse y detuvo a otros 2, informó el jefe de la fuerza, según las agencias de noticias France Press y Sputnik. Por la Eurocopa, Inglaterra hizo historia con un penal inventado y se metió por primera vez en la final de la Eurocopa. Enfrentará el domingo a las 4 de la tarde, hora de Argentina, a Italia en el estadio londinense de Wembley. Estos son algunos de los temas que habremos de desarrollar a lo largo de todas estas 3 horas de nuestro envío periodístico federal. Del Diario Nacional en dúplex con Radio Nacional Folclórica 98.7 FM juntamente con nuestra AM870, llegando a todos los puntos del país, a todas las regiones en el territorio continental e insular de la Argentina. Estamos en vivo y en directo, por supuesto, en este nuevo encuentro con toda la audiencia de cada madrugada. En Córdoba somos AM750 y FM100.1, LRA7, Nacional Córdoba. Mi nombre es Claudio Orellano, dándole la bienvenida. También le digo bienvenidos y bienvenides. Voy saludando en la ciudad de La Plata a mi querida compañera, conocedora como nadie de la madrugada, talentosa como siempre, una gran compañera, en serio, gran profesional, Sonia Ferraris, buen día, bienvenida.
Hola, Claudio, querido, muy pero muy buena madrugada, bienvenido vos, por supuesto, y todos los oyentes que se suman a partir de este momento a nuestro Diario Nacional. ¿Cómo estamos hoy?
Muy bien, muy bien, muy bien. Ha sido hoy una tarde menos calurosa que la de ayer, quiero decir, pero agradable. Agradable tarde, por lo menos no había viento. Llegó a una máxima la temperatura de 21 grados aproximadamente. Fue una tarde que después se puso soleada. Después de la lluvia salió el sol, aunque no lo creas. Ha salido el sol y fue una tarde realmente agradable. Salí un ratito nada más para llevar mi ropa al lavadero y en ese ratito vi un clima bastante, bastante templado, ¿no? Templado, tranquilo, con poca circulación en la calle, te hablo cerca de las 7 de la tarde, y bueno, una jornada, digamos, tranquila en lo que hace a mi historia personal, pero con abundantes noticias a lo largo de todo el día, ¿no? Con abundante información a lo largo de todo el día. Y naturalmente, como buen futbolero, no dejé de ver el partido entre Inglaterra y Dinamarca, donde Inglaterra se consagró por primera vez finalista con un penal inventado, una pirateada de los ingleses, ¿cuándo no? Y el árbitro que no se hizo eco del VAR, y el VAR parece que no le informó nada, un penal muy inventado, de esa manera pudieron sacar a Dinamarca de la semifinal y clasificarse por primera vez en la final de la Eurocopa, pero eso se lo voy a dejar al amigo Lautaro Villamora en un ratito para que hable con mucha más profundidad. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos por ahí, por la ciudad de La Plata? Contame, ¿cómo te ha ido este miércoles que ya ha pasado?
Bien, bien, Claudio querido. Te escuchaba recién, sí, a propósito, lo que va a ser este fin de semana, ¿no? Con Argentina-Brasil, con Inglaterra-Italia. Tremendo para los futboleros.
Para mí es un happening para mí. Yo disfruto de cuando, sobre todo el domingo, que no pasa, viste que el domingo para mí es un día muy abúlico, el domingo, ¿no? Entonces que esté la final de la Eurocopa a las 4 de la tarde es una fiesta, así que estaré con mi café sentadito encima viéndolo en la cama como habituo siempre un día domingo. El domingo me produce mucha bulia, es un día que si lo puedo pasar rápido lo paso. Hablo del domingo a la tarde particularmente, ¿no? Que se pone medio pesadita, a las 4 más o menos, pero ya cuando empieza a oscurecer ya me produce abulia el domingo, me fastidia. Pero bueno, como sé que me fastidia, empiezo a dedicarme a hacer cositas, ¿no es cierto? Empiezo a preparar cosas, musicalizo, yo musicalizo para un programa que sale por internet, entonces me dedico, cuando ya pasó el fútbol y todo eso, me dedico a musicalizar, ¿no? A hacer ese trabajito que tengo para un programa que sale por internet de un querido amigo, que le selecciono la música los días martes, entonces me ocupo a ver de qué pongo para el día martes, no me pongo a analizar qué pienso, qué pongo, cómo lo pongo, si le gusta, si no le gusta, y después hago una semblanza, entonces ya estoy ocupado, ¿me entendés? Estoy ocupado el domingo. Y ya después me dedico también a leer lo que va pasando en las últimas horas del domingo en materia noticiosa, porque ya a la madrugada del lunes largamos con el diario, ¿no? Así que bueno, pero el domingo trato de pasarlo estando activo, porque si me dejo avasallar por el domingo, es bastante fulero. A mí no me gusta el domingo, hay gente que le fascina, a mí no me gusta. Ahora, cuando salgo, cuando era habitual alguna salida el domingo en la casa de algunos amigos, porque se hacía una parrilla o algo, ahí me olvidaba que era domingo, ¿sí? Cuando hay un asadito o te invitan para un locro, me olvido que es domingo. Pero bueno, ahora estamos en pandemia, entonces se nota más el domingo, ¿sí? Se nota más, y más cuando uno está metido en casa, se nota totalmente. Entonces me dedico y me distraigo con la música, me distraigo con la lectura, este justificativo de prepararle la música al programa de este amigo que tengo en una radio por internet, me distrae bastante, y ya al mismo tiempo estoy viendo los portales, a ver qué cosa hay de último momento, si estuvo movida la jornada o no estuvo movida, y bueno, ahí estamos, como siempre. Pero bueno, ya estamos mitad de semana, Sonia, ¿qué mitad de semana? Ya estamos llegando al fin de semana.
Hoy sería el viernes para muchos, debido al feriado de mañana 9 de julio, Claudio.
Exactamente,
nosotros
claro.
Estaremos en vivo haciendo nuestro diario y, me preguntabas cómo estaba la cuestión por acá. Te digo, muy húmeda, Ayer tuvimos una tarde en la que lloviznaba de ratos, por lo menos en la ciudad de La Plata y alrededores. Ahora, por ejemplo, la niebla es tremenda. Tenemos un alto porcentaje de humedad, toda, 100%, y la visibilidad, como en estas madrugadas pasadas, está muy reducida, a escasos 100 metros, con 8 grados 2 décimas de temperatura y esperando una máxima de 19 grados con cielo algo nublado.
Perfecto, bueno, acá tenemos 9 grados 4, nada que ver con los 13 de ayer, ¿no? A esta hora, 9 grados 4, 94% de la humedad, mucha humedad, eso sí. La presión baja, como siempre en Córdoba, 967 decimal 4, viento del cuadrante sudeste a 1 kilómetro, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, y la máxima estimada para hoy en alrededor de 24. Es cierto, es víspera de feriado, yo me había olvidado que mañana es 9 de julio, Día de la Independencia, por favor, ¿cómo vamos a olvidarnos del Día de la Independencia? Pero me olvidaba que era feriado. Y claro, ya es un fin de semana largo. Entonces, claro, para mucha gente es tiempo de descanso. Para nosotros, no. Nosotros mañana vamos a estar en el Día de la Patria, vamos a estar trabajando como corresponde, ¿no? Haciendo honor a nuestra patria y a nuestro trabajo. Vamos a estar presentes para que la audiencia nos acompañe como lo hace todos los días. Y para el viernes 9 de julio se habla de una mínima de 13, y atento, Sonia, una máxima de 28 para mañana viernes. ¿sí? 28 grados tendríamos el 9 de julio. Además estoy ansioso también porque mañana estaría llegando mi hijo de visita. Así que estoy muy feliz, ¿eh? Porque va a venir mi hijo de visita y se va a quedar unos 10 días conmigo, ¿está? Así que son buenas noticias en ese aspecto, en lo personal, pero sí que son buenas noticias porque, bueno, mi hijo, para que yo no viaje a Buenos Aires, viene él para acá, ¿está? Pues yo dije, hasta que no me dé la segunda no voy a Buenos Aires. Él se viene para acá. Entonces se viene a quedar 10 días para acá, se cuida, se guarda en su burbuja. Así que se viene para acá unos 10 días y me va a hacer algunas cositas, estaré instalando algunas cositas, voy a instalar alguna webcam en mi computadora, algún nuevo micrófono para una mejor emisión en el Zoom. Así que voy a sorprender la semana que viene, porque está mi hijo que me hace de todo. Yo soy un cómodo, pero viene mi hijo y me hace de todo. Me pregunta, ¿qué necesitas que te haga? Y él me lo hace, ¿está? Así, bueno, después yo también tengo que cumplir, ¿eh? Sonia, tengo que cumplir, ¿eh?
Qué lindo, qué buena noticia, Claudio querido, después de tanto tiempo, ¿no? Supongo que va a ser un reencuentro muy, muy emotivo, muy emocionante, así que obviamente las personas que te queremos estamos felices por eso.
No lo veo desde las fiestas de Navidad, después de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, que se quedó conmigo. Él se fue para Buenos Aires el 6 de enero, él vive en la zona de Loma de Zamora, ¿no? Se fue el 6 de enero, desde el 6 de enero, que no lo veo, del día de su cumpleaños, así que son 7 meses ya larguitos. Así que bueno, viene bien su visita, después así, si me dan la segunda dosis, en una de esas me hago una escapadita yo para Buenos Aires, ¿eh? La idea sería hacer una escapadita, por lo menos antes de fin de año, a Buenos Aires. Bien, Sonia, querida, ya dijimos la temperatura, tenemos que dar los números del chat nacional y el número para mensajes grabados, ¿te parece bien?
Sí, por supuesto, nos ponemos en línea ya, a partir de este momento esperamos mensajes en nuestro WhatsApp, como cada madrugada, nos conectamos en el 11-65-84-0870 y recuerden que pueden dejarnos grabados a través de la línea nacional. Allí disponen de 30 segundos, 0810-222-0870.
Bueno, perfecto, 3:25 de la mañana y vamos a comenzar naturalmente con la producción periodística. Quiero decir que está Gabriel Ceni en la operación técnica, Marcelo Díaz en el control central, musicalizan Virginia Rodríguez, José Luis de Dios, y el toque final lo da Sonia Ferraris, naturalmente, que siempre nos depara alguna sorpresita en cada momento musical. En cada pausa musical, en cada isla musical está la mano de Sonia. En la edición y en la compaginación periodística de todo lo que vas a escuchar ahora en un ratito, David Eskenazi, con quien estuve hablando naturalmente ayer por la noche. Siempre hablamos un rato con David. En la producción periodística y coordinación, nuestro querido Facundo Vicente, desde los estudios centrales de Maipú 555, la sede de Nacional Argentina en Buenos Aires, hoy en reemplazo del príncipe Gastón Rabinovich, que volverá mañana en la fecha patria 9 de julio. Pero hoy lo tenemos al querido y eficiente Facundo Vicente acompañándonos naturalmente en los deportes, con todas las disciplinas deportivas, pero preferentemente el fútbol, el hombre de pasión nacional y relatores, Lautaro Villamor. Lautaro Villamor, como dicen los cubanos, Villamor o Villamol, ¿no? Ellos te dicen mi amor, a veces te dicen mi amor o mi amor, ¿no? Así hablan mis queridos amigos cubanos y mis queridas amigas cubanas. 3:26 de la mañana, 3:27 ahora, y habla Alberto Fernández, el presidente de la República, quien destacó que cada vez que ampliamos derechos somos una mejor sociedad y comunidad. Lo dijo en el marco de la firma del decreto de promulgación de la ley 27.636 de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, llamada Diana Zakaian y Loana Berkins, en conmemoración de dos de sus impulsoras. Lo vamos a escuchar a través de LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
Estamos enfrentando una campaña donde Vilma era nuestra candidata a diputada y hacía campaña con la ley del matrimonio igualitario, que en ese momento era un tema casi tabú entre nosotros. Y un día, con criterio de jefe de campaña, le dije, Vilma, ¿tenemos que hablar mucho del matrimonio igualitario? Y me contestó, porque le dije, finalmente le estás hablando a una minoría. Y me contestó, las minorías solo tienen derechos si las mayorías le dan los derechos. Ella no se debe acordar esa frase. Para mí me definió todo. Me definió todo. Porque si no está la decisión de las mayorías de igualar a todos, es imposible igualar a todos. Porque precisamente los que son minorías no tienen la fuerza para pedir esa igualdad. No tienen esa fuerza. Y la verdad es que yo celebré, y siempre lo recuerdo, que aquel primer gobierno de Cristina fue un gobierno maravilloso. Fue el gobierno más progresista que ha tenido la democracia a la hora de otorgar derechos, de ampliar derechos. Son los años de la asignación universal por hijo, del matrimonio igualitario, de la identidad de género, de la muerte digna, del Código Civil, que resuelve muchas cuestiones vinculares. Fue tremendo lo que se avanzó en esos años. Pero soy consciente de todo lo que falta avanzar. Y la verdad quisiera ganarle a Cristina y que mi gobierno sea más progresista que el de ella y de más derechos que los que dio ella.
La palabra del presidente Alberto Fernández, quien dijo la mejor Argentina es la que da derechos y cada vez que ampliemos derechos somos una mejor sociedad y comunidad. Bueno, falleció Carlos Alberto Reutemann a la edad de 79 años, senador nacional por Santa Fe debido a un agravamiento en el cuadro de hemorragia digestiva que padece. Y Mario Weinfeld en su editorial, en su programa Gente de a Pie, le dedicó a Carlos Reutemann unas palabras, un pensamiento en todo caso, lo recordó junto a Martín Rodríguez y señalaba Weinfeld lo que pensamos mucho, que Carlos Reutemann fue el presidente que nunca asumió o que no quiso ser, ¿sí? Porque recordemos que cuando explotó la Argentina y Duhalde agarró la presidencia, digo, cuando cayó de la Rúa y Duhalde agarró la presidencia, Duhalde tenía un candidato, en principio, qué sé yo, ahí andaba midiendo en principio al cordobés José Manuel de la Sota, que tenía un 13%, pero bueno, no le daban los números a de la Sota, terminó descartándolo Duhalde y pensó y focalizó Duhalde, Eduardo Duhalde, el entonces presidente provisional, Eduardo Duhalde pensó, focalizó en la posibilidad que Reutemann fuera candidato presidencial. De hecho, en algún momento se pensó para el 2013 en la fórmula Reutemann-Rubén Marín, que era gobernador de La Pampa, y no pasó nada. Finalmente Reutemann, la excusa Reutemann fue cuando decidió bajarse la candidatura, vi algo que no me gustó, pero nunca explicó en su vida, a lo largo de su vida, nunca explicó qué fue lo que no le gustó, lo que vio de la política. Evidentemente vio algo que a él no le atraía, o que era rayano con su ética, o era rayano con la falta de ética, o algo amoral. Nunca supimos por qué Reutemann no quiso ser presidente, dijo que vio algo que no le gustó, pero nunca supimos qué fue lo que no le gustó. Y Mario Weinfeld refiere a eso, ¿no? Carlos Reutemann, todo lo que fue y el presidente que no fue. Y lo recordaba de esta manera junto a Martín Rodríguez, destacando que había sido un corredor muy exitoso, pero también una figura política. Mario Puente.
La mejor cuenta de Duhalde era Reutemann, porque era el que mejor medía en encuestas, porque era una figura fuerte en una provincia grande, a diferencia de Adolfo Rodríguez Sá, que lo era en San Luis y en un poco el área de influencia, y Duhalde no tenía confianza en Adolfo y estaban repeleados, y tenía que contrarrestar a Menem, que iba a sacar más o menos lo que sacó, el 25% de votos. El establishment no apoyaba a Reutemann, los grandes empresarios apoyaban a Reutemann, el PJ apoyaba a Reutemann, las encuestas le sonreían. Duhalde le ofreció, Reutemann pensó y dijo que no. Y luego usó una frase que quedó grabada en la historia y que quedó grabada para 100.000 sobreinterpretaciones. Dijo, vi algo que no me gustó. ¿Cómo se interpretó esto en ese momento y luego? En general, si se interpretó y se sobreinterpretó, como que le habían hecho un chantaje o algo por el estilo, que le habían mostrado algunas imágenes que lo dejaban mal colocado a Reutemann, qué sé yo. Nunca creí esa interpretación. Reutemann la desmintió. ¿Qué es lo que vio Reutemann que lo hizo desistir? Lo que Reutemann vio, porque Reutemann era un hombre de derecha, tenía un, o de centro derecha si querés, tenía una concepción de centro derecha, y venía a la Argentina del ajuste de Fernando de la Rúa, y Reutemann hablaba mucho de economía con otro candidato a presidente, que era Ricardo López Murphy, lo que vio Reutemann era el ajuste que tenía que hacer. El gobierno que tenía que hacer, que iba a ser un gobierno muy, muy difícil. Reutemann no vio que iba a ser un gobierno como el de Néstor Kirchner, que le iba a dar popularidad, la posibilidad de construir una línea política, la posibilidad de llegar a la reelección, de gobernar 12 años seguidos, de ampliar derechos, de crear puestos de trabajo. Reutemann vio el país del ajuste, que era el que veía la inmensa mayoría de la derecha argentina, y muchos de los intérpretes. Y eso tal vez no le gustó, o tal vez no se animó a ser presidente porque pensó que era muy difícil. Las dos interpretaciones te hacen favor, en más de un sentido, me parece a mí, es una opinión, me parece a mí, porque bueno, si él decidió que no calificaba para ser presidente porque era muy difícil, no es un mal cálculo, porque muy a menudo los políticos se entusiasman en llegar a un rango superior a aquel que iban a llegar. De cualquier forma, sigo siendo por muchos años senador nacional, una figura con una capacidad de concitar apoyos súper importantes, y conservó los lauros de aquella etapa, un ídolo peculiar del deporte argentino, porque en Argentina hay muchos ídolos deportivos muy grandes que son ídolos rebeldes, con vidas difíciles, díscolo, que yo, Diego es uno, el mayor, sin duda el más grande, pero a la vez un rebelde, un peleador, un tipo encarador. Ha habido otros ídolos aún de vidas más boxeadores, ¿no? Nicolino Loche, Gatica, Bonavena, de vidas desordenadas, ¿no? Es decir, de reos a veces, ¿no? Tipo, pero Reutemann era un tipo de una vida organizada, prolija, frugal en cierto sentido, con un millonario, digamos, con mucha, mucha plata, y eso fue. Esa era su imagen, el pueblo de su provincia lo votó muchas veces. Fallece rodeado del afecto de sus personas y dejando una trayectoria que envidiarían muchísimos políticos. Al fin y al cabo, empezó a hacer política en el año 91, fue dos veces gobernador, varias veces senador, no muchos llegan a ese lugar.
Ahí está, así lo recordaba Mario Weinfeld, junto a Martín Rodríguez, la figura de Carlos Reutemann, quien falleciera en el día de ayer a la edad de 79 años. 3:35 de la madrugada, vamos ahora con la palabra de Axel Kicillof, donde estuvo recorriendo junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, y al ministro de Infraestructura bonaerense, Agustín Simone, obras viales nacionales en Bahía Blanca a lo largo de 11 kilómetros sobre la ruta 3 y la 33 que evitarán el ingreso del tránsito pesado a la ciudad del sur. Los trabajos comprenden además en la construcción de una calzada de dos carriles ascendentes y dos descendientes, un distribuidor colectoras, 11 puentes y 9 pasarelas peatonales. La palabra de Kicillof, quien dijo, en medio de la pandemia, demostramos que seguimos avanzando, lo escuchamos a través de LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
Alegre por estar en Bahía, pero impresionado, venimos de Cotabones, pero recién hemos recorrido la Ruta 33, que es una obra monumental, es una obra importantísima, una obra que va a traer beneficios a Bahía, pero a toda la región, una obra que va a evitar accidentes, una obra que va a generar mejor y mayor flujo de bienes y de personas. Y bueno, este tan deseado y tan importante, me hablaron de esto Fede, Marcelo, Gaby, Ayelén, siempre, de la importancia de este del Cholo, ¿no? De lo importante que es para la ciudad. Así que muy contento de ver este grado de avance, obras que no venimos en época electoral, como se hizo otras veces, apurarla y hacerla mal, sino que se vienen trabajando. Aquí se viene más bien levantando y sacando del pozo una obra que estaba no solo detenida, sino que mal planificada, mal diseñada, con deuda, como tantas otras. Así que primero, no es que arrancamos de cero y para adelante, sino que arrancamos de menos 10. Así es como se puso en marcha y luego vino la pandemia a entorpecer todo. Y sin embargo, Gabriel, Agustín, un trabajo conjunto, mucho más allá de lo que las experiencias, por lo menos recientes, antiguas, muestran, de coordinación entre Nación y las provincias, haciendo las obras importantes y a un ritmo realmente que nos llena de orgullo. Así que muy, muy conforme en medio de la pandemia poder hacer esto, poder mostrar que se sigue avanzando, poder recorrer lo que va a ser una transformación histórica para Bahía Blanca, como lo hemos hecho ya con las obras del agua. Quiero hacer una breve referencia. Cuando estuvimos aquí la última vez, dijimos no queremos anunciar obras que todavía no están. Y de ahí a esta parte se han llevado a cabo todas las licitaciones que estaban en los cronogramas, así que también avanzando muy bien con los compromisos que teníamos.
Ahí está la palabra de Axel Kicillof, recorriendo obras públicas en Bahía Blanca junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodes, y el ministro de Infraestructura bonaerense, Agustín Simones. 3:38, levantamos cortina, Gabriel Zeni, por favor. Temperatura en Córdoba, humedad 94%, el cielo está despejado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 24, se habla de neblina para estas horas, después voy a asomar la cabeza por la ventana, cielo despejado hacia la tarde y hacia la noche, 9.4 en estos momentos, vamos a La Plata con nuestra querida Sonia Ferraris.
Por aquí tenemos el cielo despejado, mucha niebla en la ciudad de Las Diagonales, ¿eh? Mucha precaución, conductores, a 100 metros apenas reducida la visibilidad, 8 grados, 2 décimas, la temperatura, la humedad 100%, y en la ciudad de Buenos Aires la temperatura es de 10 grados, 8 décimas. Claudio, querido, se espera hoy una máxima de 19 grados con cielo algo nublado.
Bueno, perfecto, perfecto, Sonia. Así están las cosas en la ciudad de La Plata, en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Córdoba. Vamos a ver si llegaron mensajes de nuestra audiencia. Te estoy escuchando muy atentamente.
Como siempre, los primeros, los tempraneros a través de nuestro WhatsApp. ¿Qué nos dicen? Hola, amigos de Radio Nacional. Mañana será el Día de la Independencia y podremos recordar a quienes hicieron patria. Qué hermoso es eso. Les dejo mi saludo desde San Luis, Mario. Nuestro compañero, como siempre, el amigo Sereno, allí presente en nuestras madrugadas. Hola, Sonia, buena trasnoche. Como siempre, Carlos Ponce, allí marcando también su Acá Estoy. Gracias por la música, gracias por la información, Claudio, Sonia, equipo, el mejor programa de noticias, acompañando nuestras madrugadas. Como siempre, Claudia, desde San Clemente, allí también, la compañera marca su presente, un abrazo bien fuerte para ella, incondicional de las madrugadas, de la radio, desde hace muchísimos años. Qué lindo es volver a escucharlos, amigos, Sonia, Claudio, les deseo buen programa, hermoso día y muchos éxitos en sus vidas. Un abrazo nos envía Luis desde Chipoleti, provincia de Río Negro, Claudio querido.
Muy bien, en el Alto Valle, saludamos al compañero del Alto Valle, a la compañera ahí en la costa atlántica bonaerense, ¿no? Se entiende, al amigo de San Luis, también un gran abrazo. 3:42 de la mañana, bueno, vamos ya a nuestra primera incursión musical recorriendo el país a través de nuestras postales con sonido, cargada de sonido, Sonia.
Exactamente, Claudio, sonido jujeño, si te parece, porque para arrancar nuestro diario lo hacemos con el hombre de Humahuaca, José Simón y el Duendecito.
El duende baila en el río, sombrero negro, ponchito al viento. la risa y saltitos cortos en su feliz alegría. Quiere jugar con estrellas levantando polvareda, solito en los polares toda la noche lo sueña. Yo quiero que siempre rías, duendecito bien travieso, para que calmes mis penas en tristes días de invierno.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Ranking argentino de canciones en la radio pública.
Hola a todas las personas oyentes de Radio Nacional. Soy Belén Parma, cantautora catamarqueña, y les quiero presentar Agüita de mis días. Es un aire de huayno que compuse inspirándome en los ríos catamarqueños y el fluir del agua en su cauce natural, como fuente de vida y de creación. Agüita de mis días es un single que largamos con Belén Parma Trío y se grabó en el estudio Ojos de Agua, mezclado y masterizado por Vane Martínez, que también forma parte de este trío y toca el bajo, y Javi García en la percusión y batería. Espero que lo disfruten y muchas gracias al Ranking Argentino de Canciones.
Agua y tendiendo los surcos del cali de la quebrada, año sonoro al marcado, arroyo visco teitana, año sonoro al marcado, arroyo visco teitana, bañadero del recondo, lugar secreto mi rumbo, que no es solar de mis cerros, estremecido.
Recuerda lo perdido. ranking argentino de canciones.
Che, ponete bien el barbijo. Tiene que tapar la nariz.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Sí, buenas noches. Bueno, para Radio Nacional, la radio pública, mira, el oyente Jorge Mario Versalles. Bueno, Claudio, Sonia, bueno, ya soy muy conocido ahí, le mando muchos cariños y saludos, los escucho siempre, todas las noches. Una pregunta, mirá, Claudio, escuché hoy a la tarde la opinión del ministro de Trabajo sobre los jubilados, que están estudiando la posibilidad de que le ganen la inflación, y saber lo que piensa y lo que dice, que le van a beneficiar a los que...
Hola, ¿qué tal? Saluda Juan de la Capital Federal. Para los oyentes, para el equipo de la producción, para Sonia y para Orellano. A propósito, vos hablabas del partido de Inglaterra. ¿Qué hace tanta gente tan junta y sin barbijos? Sonia, siempre esperamos alguna canción inolvidable. Chao.
Muy buenos días, Sonia y Claudio, desde acá de Centenario en la provincia de Neuquén, y siempre al pie del cañón y acompañando a la nuestra querida Radio Nacional. Deseándoles que tengan un feliz 9 de julio y fin de semana para ustedes y toda la Radio Nacional. Muchas gracias por existir.
Doña Claudio, te hablo WhatsApp, estás viejo. El 9 de julio cumpliría nuestra querida negra Mercedes Sosa, 86 años, de cual tuve el orgullo como presidente del Festival Nacional del Limón de ser el fundador y poner el escenario mayor en nombre de ella. Fuimos grandes amigos con su mamá Emma, su padre Ernesto. Y...
las voces de Jorge del barrio de Versalles, de Juan de la ciudad de Buenos Aires, como siempre de Andrés, allí en Centenario, provincia de Neuquén, nuestro amigo Hugo Azaz, desde Tafí Viejo en Tucumán, Claudio querido, en la línea nacional, presentes, que agradecemos y valoramos tanto. Siempre decimos, ¿no? Además del tiempo que nos dedican escuchándonos, el tiempo que nos destinan en un mensaje también, así que muchas gracias a cada uno de ellos y obviamente invitamos a quienes quieran por allí decir, acá estoy desde distintos rincones del país, en nuestro diario, a través del 0810-222-0870.
Perfecto, querida Sonia, perfecto. Agradecemos mucho a los compañeros que han llamado. Ahí nos preguntaba el amigo de Capital Federal qué pasaba ahí en el marco de la Eurocopa, que había tanta gente. Bueno, han liberado prácticamente a la gente a que vayan a concurrir a un partido de fútbol. Va a haber, es decir, se van a bajar las restricciones, tengo entendido, en Gran Bretaña en pocos días más, el 19 de julio, van a llevar una vida un poco más normal. Hay un gran porcentaje de vacunados en Gran Bretaña con la primera dosis. Bueno, han decidido que la gente vaya a los partidos de fútbol. Para mí es un gran error. Yo hoy también lo mensuraba eso, lo evaluaba, hacía un análisis y me parecía de terror ver tanta gente en un partido como el de Inglaterra en Dinamarca. Al menos en la Copa América no se ve gente, al menos. Por lo menos ahí puso un poquito de cabeza la Conmebol, pero la UEFA dio cabida libre. Y en los lugares donde hubo asistencia en los distintos estadios en Europa, en las distintas sedes, creció un 10% la cantidad de contagios en cada ciudad, ¿no?, donde hubo Eurocopa. Bueno, un dato para tener en cuenta. Ayer me pareció ver muchísima gente en Wembley en el marco del partido que jugó Inglaterra frente a Dinamarca. Pero bueno, son decisiones de la UEFA y decisiones de Boris Johnson, digo, en el Reino Unido y la Gran Bretaña. Se verán los resultados después, a ver qué pasa, porque ahí está circulando muy fuerte la cepa Delta, que como bien decía la patóloga Marta Cohen, patóloga argentina que reside en Londres, es 120% más contagiosa que la cepa alfa, que la primera cepa, la de Wuhan. Bueno, no sé, es un problema de Boris Johnson. A mí también me alarma ver mucha gente en un estadio de fútbol. Bueno, volvemos al país. Faltan 7 para las 4 de la mañana, ya completando la primera hora. Habló Nicolás Trotta, estuvo de visita en Catamarca, el ministro de Educación, y comentó que las vueltas a clases se están dando según la realidad epidemiológica. Agregó, para nosotros era fundamental, a partir de lo que fue el impacto de la segunda ola, lograr factores objetivos para poder tomar esa decisión que permita conjugar el cuidado de la salud y transitar la presencialidad. Lo escuchamos a través de LRA 27, Nacional Catamarca.
Bueno, a partir de la proyección de la mejora de los indicadores sanitarios y epidemiológicos es que se puede proyectar el regreso a la presencialidad. Es algo que hemos conversado en varias oportunidades con el gobernador Jalil, la trascendencia que tiene para todos nosotros, apenas estén dadas las condiciones sanitarias y epidemiológicas, se pueda retomar algo que decíamos todos, que es la presencialidad dentro del aula, y vemos que la segunda ola, con la temporalidad diferente que ha tenido de impacto en las distintas jurisdicciones, está empezando a pasar, y eso permite proyectar ese regreso a la presencialidad como se está dando progresivamente en el resto del país.
Ahí está la palabra del ministro Trotta. También se refirió a otro tema, particularmente al crecimiento en la inversión de infraestructura escolar, que representa más de un 600%. Dijo Trotta, se están haciendo trabajos de readecuación que se llevaron a cabo durante todo el año pasado y este año. Hemos dedicado más de 5.000 millones de pesos del Estado Nacional para pequeñas refacciones en establecimientos educativos. La palabra del ministro a través de la radio pública catamarca.
Bueno, se está haciendo trabajo de readecuación, se hizo durante todo el 2020, el 2021. Nosotros hemos dedicado más de 5.000 millones de pesos del Estado Nacional para pequeñas refacciones en los establecimientos educativos y seguimos acompañando a las instituciones educativas. Al mismo tiempo también hemos transferido a las escuelas que lo han requerido dinero, recursos de manera directa a cada establecimiento educativo y en algunos casos 2 o 3 veces ya durante el 2020-2021 para la adquisición de insumos para limpieza, desinfección. Por supuesto, el mantenimiento de las escuelas durante un 2020 que la presencialidad no fue la regla tuvo un impacto edilicio y en algunas jurisdicciones también se venían de años de baja inversión en cuanto a la refacción y al mantenimiento, y eso por supuesto demanda de un compromiso de cada una de las jurisdicciones, pero también estamos acompañando el Estado Nacional con un crecimiento de la inversión de infraestructura escolar de más de 600% en este 2021.
Ahí está la palabra del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. Bueno, este jueves se cumplen 2.000 días de prisión arbitraria de la lideresa social Milagros Sala, quien dijo que en Jujuy se vive un gobierno dictatorial. Instalaron 2.000 carpas en Plaza de Mayo en reclamo de la libertad de Milagros Sala, ya que el 9 de julio se llevará también a cabo un acto muy importante. Pero hoy se cumplen 2.000 días de, decía bien, 2.000 días, ay por Dios, de prisión arbitraria de Milagros Sala. Vamos a escuchar a la dirigente social en diálogo con la radio pública.
Sí, que me siento en la presa política, así algunos no lo quieran reconocer. Lamentablemente el offer fue muy fuerte acá en Jujuy y a su vez también a un principio de la campaña cuando Gerardo Morales se candidató a gobernador, también comenzaron a trabajar muy fuerte para armar un laboratorio. Y ese laboratorio, una vez que Gerardo Morales asume como gobernador en la provincia de Jujuy, comienzan a aplicarlo. Y somos 11 compañeros, que la cual fuimos detenidos, de la cual 2 recuperaron ya la libertad, 2 compañeras recuperaron la libertad, pero porque no porque a Gerardo Morales se le haya corrido, sino porque cumplieron la tercera parte de la condena. Pero fue tan brutal la persecución que hemos sufrido que en menos de 6 meses ya me habían hecho 16 causas, ¿sí? Lamentablemente nosotros creíamos de que a la ida, después de los 4 años de Mauricio Macri, si iba a ser urgente la reforma judicial, si iba a cambiar la justicia, pero lamentablemente después de un año y cinco meses seguimos detenidos, quizás con la misma situación que estábamos con Macri. ¿Y por qué digo con la misma situación que estábamos con Macri? Porque nos siguen metiendo en la causa. Yo hace 10, 15 días me hicieron conocer de una nueva causa, o sea que estoy teniendo 17 causas, ¿sí? No solo es Milagro Sáenz, Jujuy, sino que hay también otros perseguidos políticos que la cual se animan a decirle a Gerardo Morales que necesita la rendición de cuentas de todas las malversaciones de fondos que hizo y de los préstamos internacionales.
Ahí está la palabra de la lideresa social Milagro Sala en diálogo con la radio pública, con Radio País. Milagro dijo: me siento una presa política, fue tan brutal la persecución que sufrimos que en menos de seis meses me hicieron 16 causas. Lo que hacía Pepín Rodríguez Simón de perseguir opositores, todo eso se sigue viviendo en Jujuy. Pareciera que Jujuy no es parte de Argentina porque se vive un gobierno dictatorial. Quiero decir que este jueves, reitero, se cumplen 2000 días de prisión arbitraria. Milagro Sala, dirigentes sociales, políticos, sindicales y derechos humanos brindarán una conferencia de prensa a las 10 de la mañana en Plaza de Mayo, donde desde el 6 de julio se realiza un acampe para exigir la libertad de la líder de la Tupac Amaru. Estarán presentes Alejandro Coco Garfagnini, coordinador nacional de la Tupac Amaru, que ahora en un rato vamos a escuchar su palabra, el diputado nacional y titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, Pablo Moyano, secretario general adjunto del Gremio de Camioneros, Héctor Gringo Amichetti, de la Corriente Federal de Trabajadores, de la Federación Gráfica Bonaerense, diputadas y diputados nacionales, curas en Opción por los Pobres, entre tantos otros y otras que estarán participando allí, reclamando la libertad de la compañera Milagro Sala. 4 de la mañana en toda la República, después seguimos con el testimonio de Coco Garfagnini, en un ratito. 4 de la mañana en toda la República, síntesis informativa, llega Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Alberto Fernández encabezará la cumbre de jefes de Estado del Mercosur. Mediante videoconferencia se llevará a cabo a partir de las 11 desde el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. En esta oportunidad, la Argentina transferirá la presidencia pro tempore del Mercosur a Brasil en el marco de la cumbre semestral del bloque. Mantendrán el cupo de 600 pasajeros que podrán ingresar por día al país. Lo confirmó el gobierno en el marco de la emergencia sanitaria que rige a causa de la pandemia de coronavirus, luego de una reunión de ministros donde se analizó este tema. El presidente se mostró muy conforme con la medida que fue dispuesta para impedir el ingreso de variantes que no registran circulación comunitaria en la Argentina.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 9 grados una décima, sensación térmica 7 grados 4 décimos, 83 es el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 10 grados 8 décimos, humedad 97%, el cielo se encuentra despejado con neblina.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional.
Por la radio pública.
tiempo que comparto, eso eres. Lo que la gente promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe.
Abríamos la hora de la mano de la agrupación Café Tacuba en el Diario Nacional. Eres.
Café Tacuba haciendo Eres en el comienzo de la segunda hora de nuestro Diario Nacional por la radio pública, 4 y 7 de la mañana. 4 y 7 de la mañana se suma Mónica Gabriela Lisi al elenco del Diario Nacional. Le damos la bienvenida a nuestra queridísima compañera. Datos del tiempo en Capital Federal, alrededores y en La Plata, querida Sonia.
Sobre la ciudad de Buenos Aires, Claudio querido, tenemos el cielo despejado con neblina, 10 grados 8 décimas en la temperatura, y aquí en la ciudad de La Plata, también con el cielo despejado, 8 grados 2 décimas, la actual, la humedad toda, 100%.
Bueno, acá tenemos 9 grados 4 en la ciudad de Córdoba, 94 el porcentaje de humedad, cielo despejado, máxima 24 grados, se anticipa para lo que resta de la jornada neblina. Por la tarde de noche, cielo totalmente despejado. Mañana vamos a tener un día, yo diría, casi veraniego, con una mínima de 13, máxima de 28 en el Día de la Independencia. Mañana, 9 de julio, vamos a estar presentes naturalmente con Sonia para seguir llevando a cabo nuestra tarea ya en el final de la semana, en la antesala del fin de semana. Un fin de semana que va a comenzar esta noche, probablemente para muchos y muchas, ¿sí? 4:08 de la mañana, ¿algún mensajito por ahí? Sonia, contame.
Tenemos mensajes a través de nuestro WhatsApp, Claudio querido. Claudio me hizo acordar de los domingos de infancia, donde al otro día había que cumplir con la obligación escolar. Mi madre planchando los guardapolvos y esa sensación de que se terminaba la fiesta del fin de... Esto nos lo dice Claudia desde San Clemente. Claudio, claro, en relación a lo que comentabas en el comienzo, ¿no?, de nuestro diario, de lo que significan los domingos por la tarde para vos.
Sí. Creo que yo y muchos piensan como yo, lo que pasa es que no lo dicen. Pero, bueno, depende también de los tiempos, de los signos de los tiempos, ¿no? Porque en épocas que era pibe, nene, a mí me encantaban los domingos al mediodía porque había reunión en la casa de mis abuelos, ¿no? Íbamos todos a comer la pasta de la abuela. Esos sí son domingos inolvidables que recuerdo con mucho amor y mucho cariño. Después, cuando vas pasando el tiempo y te van abandonando los afectos, porque es la ley de la vida, empezás a tomar los días de otra manera, ¿no? Hoy prácticamente en muy pocos lugares se respetan las grandes reuniones familiares, ¿no? Es como que es una cultura que... no sé si está perimida, probablemente en algunos lugares siga vigente, pero hoy la gente come a cualquier hora, Sonia, ¿eh? Un domingo sobre todo, particularmente, ¿no?
Sí, Claudio, por supuesto. Y además el valor agregado en este caso de estos tiempos de distanciamiento, de desolación, de pandemia, todo tiene que ver con todo, ¿no?
Tal cual. Bueno, la pandemia tiene mucho que ver, pero digo, más allá de la pandemia, también digo, cambió un poquito, dejamos esa cultura atávica que la llevamos muy adentro nosotros. Yo por lo menos dejé esa cultura atávica de comer todos los días la raviolada, la gnocchiada, la tallarinada de la abuela, o el asado del abuelo, ¿no es cierto? Eso se dejó con el tiempo. También, qué sé yo, en los barrios antes, en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, por lo menos donde vivía yo, en Charlón y Moreno, me acuerdo de las noches de Navidad, después que se brindaba, o ya la madrugada de Navidad, se sacaba dos huincos fuera en la calle y bailaba todo el barrio, quiero decir, ¿no? Se vivía de esa manera. Y en Año Nuevo algo parecido, quizás más todavía, había más estruendo, porque comenzaba un año nuevo, entonces uno ponía, cifraba esperanzas en ese año que empezaba a transitar, ¿no? Y hoy ha cambiado mucho los festejos, son de otra manera, ¿no? Yo he pasado inclusive un año nuevo solo, Sonia. Me acuerdo que trabajé hasta muy tarde en la transmisión de Automovilismo de Radio Rivadavia hace unos años, y mi hijo se había ido a pasar el año nuevo con su mamá porque había pasado la Navidad conmigo, y decidí, como había trabajado hasta las 10 de la noche, decidí pasar solo en mi casa ese día. Entonces yo ya tenía todo preparadito para mi cena, porque al día siguiente tenía que seguir con las transmisiones del Dakar, ¿sí? Me tenía que levantar tipo 8 o 9 de la mañana al otro día. Entonces, ¿qué hice? Me quedé en casa comiendo en mi casa solo, tranquilo. Tenía preparada carnecita, mayonesita, champagne, vino blanco. Después me llamaron los amigos a las 12, me llamó mi hijo, yo llamé a los demás. La pasé bárbaro, te digo, ¿eh? Fue una experiencia, te digo, muy fascinante haberlo pasado solo un año nuevo. No sé si todas las personas se bancan eso, pero en lo que a mí respecta, esa experiencia a mí me encantó. Lo cual no quiere decir que todas las personas lo vivan de la misma manera y de la misma intensidad, ¿se entiende?
Sí, por supuesto, depende el momento de la vida, depende también la ocupación de cada uno, como decías, ¿no? Habías terminado de trabajar tarde, arrancabas temprano al otro día, el ritmo era quizás el que te llevaba, ¿no?, a decidir pasarlo solo. Que de hecho, conozco mucha gente que elige, tengo un amigo muy entrañable, que él elige, yo siempre le digo, ¿qué hay de trasfondo en tu deseo? Me dice, te juro que no hay nada raro, es una sensación de paz, la que yo tengo, la de pasar, más que nada la fiesta de Año Nuevo, ¿no? Quizás la Navidad no tanto, esa sí elige pasarla acompañado. Pero Año Nuevo siempre, ya desde los años casi que lo conozco, que son muchos, elige pasarla solo. Y de hecho tiene invitaciones, tiene gente que viene a casa, pasarla con nosotros, yo le he invitado muchas veces, pero es una elección. Y te digo sinceramente, no, uno no nota dolor en su deseo, ni cierta angustia, decir no, pero lo es que tiene algo adentro que no quiere contar. No, es una elección y ya te digo, se nota la paz cuando te lo cuenta, ¿no? En su
vida. Exacto. Bueno, totalmente de acuerdo. Se me está cortando, por eso te estoy interrumpiendo, perdóname, Sonia, se me está cortando. Seguí hablando, por favor.
Está muy bien, vamos a seguir agradeciendo mensajes. Y mientras tanto, Claudio, a través de nuestro WhatsApp, hola amigos, se nos dicen por aquí, soy Miguel de Mendoza. Por aquí tenemos 7 grados de temperatura con unos ricos mates, los escucho y me informo. Estoy muy contento porque uno de mis hijos, de 21 años, ya este viernes tiene turno para darse la primera dosis de su vacuna. Abrazos, queridos Sonia y Claudio. Bueno, esto nos da muchísima alegría, ¿eh? Ya la juventud también está recibiendo sus dosis de la vacuna contra el coronavirus, Claudio.
Exactamente, sobre todo las personas de 30. Bueno, la ciudad anunció ahora la vacunación para las personas de entre 30 y 34 años, pero ya en la provincia se está dando eso. De hecho, hoy Gastón Rabinovich, tengo entendido que se vacuna con las hermanas, todos ahí en Quilmes, ¿no? Tengo entendido que hoy le toca la vacunación a Gastón. Así que, bueno, Gastón, a mucha gente de 30 años, bueno, Lautaro Villamor también se vacunó hace poco, con la Sinopharm. Hace unos días Lauti se fue a vacunar ahí en la Universidad Nacional de La Matanza, él vive en Ramos Mejía. Bueno, le tocó la Universidad Nacional de La Matanza, se vacunó hace poco. Y Lautaro tiene menos de 30, ojo, atento con eso. También se está vacunando a los menores de 30 años, Así que bueno, saludamos y abrazamos naturalmente todas esas buenas noticias, Sonia.
Por supuesto, Claudio querido. Mientras seguimos agradeciendo, por aquí nos dicen, hola Sonia querida, Claudio, amigo de Nacional, siempre los escucho atentamente, Julio Mazo, desde Santo Tomé, provincia de Corrientes. Fuerza Nacional, gracias por la compañía. Buen día amigos, Sonia y Claudio, los estoy escuchando, me pone muy feliz que tu hijo Claudio llegue para compartir unos días, eso llena el alma de disfrutar con los seres que amamos. Mirta y Elvio de Munro. Uno más por aquí. Hola Sonia, Claudio, saludos. Gracias por alegrar mis madrugadas de insomnio. Ahora sí que puedo decir que si no los escucho en mi radio, no puedo dormir. Saludos desde Aguaray, provincia de Salta, a 15 minutos de la frontera con Bolivia, escuchándolos a través de LRA 25 Nacional Tartagal, nuestro compañero Luis Páez, presente allí también, como siempre, Claudio querido, con su mensaje en nuestro WhatsApp.
Bueno, le mandamos un abrazo grande a Luis ahí en Tartagal, a 15 minutos de la frontera con Bolivia. Gracias a Mirta y a Elvio por los buenos deseos. Gracias, Mirta. Sí, yo estoy muy feliz, Muy feliz que mi hijo llegue mañana por la tarde a la ciudad de Córdoba. Ya me dijo, cuando llegue nos vamos al supermercado. Ya él me manda, ¿viste? Ya me dice lo que tengo que hacer. Bueno, pero bienvenido sea ese mandato de mi hijo. bienvenido. Estoy muy feliz. 4:16. Vamos a saludar a Lautaro Villamor con su primera entrada en el Diario Nacional, el hombre de Pasión Nacional Relatores, hablando de la Copa América y la Eurocopa. Lautaro, buen día.
Claudio, abrazo grande para vos, para toda la audiencia en el Diario Nacional. Buen jueves, jueves de información deportiva, porque ayer, miércoles, Inglaterra derrotó a Dinamarca, ayuda arbitral mediante, después de empatar 1-1 en los 90 minutos, en el tiempo suplementario, con un gol de un penal inexistente. Harry Kane cambió entonces el penal por gol para clavar el 2-1 y llevar a Inglaterra a la final de la Eurocopa, que tendrá lugar en Wembley el 11 de julio contra Italia a las 16 horas. Italia que viene, claro está, de derrotar por penales a España. Bueno destacar también que se prepara el seleccionado argentino para lo que será la final de la Copa América este sábado, con transmisión de Relatores Pasión Nacional, con Víctor Hugo Morales, con Marcelo Claudio, que trae todas las novedades desde el lugar de los hechos, desde Brasil. Además, y agregando información deportiva vinculada al mercado de pases, Carlos Lampe es refuerzo de Vélez. En los próximos días va a llegar al país para firmar contrato por 18 meses. El futbolista entonces ahora de Vélez, el nuevo refuerzo, el arquero Carlos Lampe se suma al equipo de Liniers. En un ratito nada más hablamos de tenis. La sorpresa, afuera de Wimbledon, Roger Federer.
¿Qué tal, Roger Federer? El candidato a ser uno de los ganadores del Wimbledon quedó afuera. Y qué buena compra la de Vélez, la de Carlos Lampe, gran arquero boliviano, Una gran compra la de Vélez. Bueno, vamos a algunos títulos rápidamente. Alberto Fernández habló durante la promulgación del cupo laboral travesti trans, dijo que cada vez que ampliamos los derechos somos una mejor sociedad. Reitero, cada vez que ampliamos derechos somos una mejor sociedad. El presidente encabezó en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada el acto de firma de decreto de promulgación de la ley 27.636 de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, Diana Zakayán y Loana Berskins. Uno de los títulos más destacados justamente en la jornada de hoy. Digamos también que a través de Página 2 estoy leyendo a Raúl Colman, habla del fracaso de los antivacunas, porque el ritmo de la vacunación alcanzó el máximo nivel logrado en Estados Unidos, a pesar de los repetidos esfuerzos mediáticos y políticos contra el plan de vacunación, la gran mayoría de la población le dio la espalda. Más del 80% de los argentinos mayores ya se anotó para recibirla, lo que ubica al país en el primer lugar Mundial en confianza a la inmunización. Al ritmo actual, este mes estarán inoculados todos los inscriptos. Quiero comentar también a propósito de las vacunas que ayer al mediodía, cerca de la una de la tarde, partió el vuelo número AR-1072 de Aerolíneas Argentinas rumbo a la República Popular China en búsqueda de más vacunas de Sinopharm. Estamos hablando de 768.000. Estuvo hasta hace un rato en el aeropuerto de Barajas, en España. Había llegado cerca de las 2:45 de la mañana. Hace un ratito partió el vuelo rumbo a la República Popular China. Estará llegando a las 18:15. A ver, digo bien, perdón. Va a estar llegando a las 0:15 del 9 de julio en la República China. Después va a emprender el regreso el mismo viernes, 9 de julio, y estará llegando al Aeropuerto Internacional de Ezeiza aproximadamente 19:10 del viernes. ¿Sí? 19:10 del viernes. El avión de Aerolíneas Argentinas estará aterrizando. A ver, China nos lleva 12 horas aproximadamente, ¿sí? El avión de Aerolíneas Argentinas estará aterrizando cerca de la 1, 2 de la tarde de la Argentina, y bueno, y nos lleva 12 horas China, 2 de la tarde de China, o un poquito menos, quizás 1 de la tarde. Bueno, me hago un lío bárbaro con los horarios, por eso repito, llegará el avión ese de regreso a la Argentina, al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 19:10. Después habrá 8 vuelos más, que repetirán el mismo plan en los próximos días hasta completarse los 10 vuelos anunciados. Son 8 millones de vacunas de Sinopharm en un plazo de 15 días, un esfuerzo logístico muy grande que nos permite traer una cantidad de dosis muy importante y que van a permitir seguir vacunando a buen ritmo, expresó Pablo Seriani, titular de Aerolíneas Argentinas. Luego sigo con más títulos. Vamos a volver al tema de Milagro Sala reiterando concretamente que hoy se cumplen 2.000 días de prisión arbitraria de la dirigente social, de la lideresa Milagro Sala, donde dirigentes sociales, políticos, sindicales y de derechos humanos brindarán una conferencia de prensa esta mañana a las 10 en Plaza de Mayo, donde desde el 6 de julio están realizando el acampe para exigir la libertad de la líder de la Tupac Amaru. Se va a prolongar hasta mañana ese acampe. Estarán presentes Coco Garfagnini, coordinador nacional de la Tupac Amaru, el diputado nacional y titular de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky, Pablo Moyano, secretario general adjunto del gremio de camioneros, Héctor Gringo Amichetti, de la Federación Gráfica Bonaerense y representante de la Corriente Federal de los Trabajadores, diputadas y diputados nacionales, y los curas en opción por los pobres, entre tantos otros. Vamos a escuchar a Coco Garfagnini, que dialogó con Radio Nacional Resistencia y dijo que el gobierno nacional debe terminar con el calvario de los presos políticos. El coordinador nacional de la organización Tupac Amaru, Alejandro Coco Garfagnini, se refirió a la movilización y al acampe que se realiza en la Plaza de Mayo en reclamo de la liberación de Milagro Sala. Reclamamos por la detención ilegal de una dirigente auténtica perseguida por el macrismo, con una matriz que incluyó a militantes en diversas provincias, todo apoyado desde los medios de comunicación, desde los medios de comunicación dominantes y desde la mesa judicial. Coco Garfagnini en diálogo con la Radio Pública.
La detención de Milagro, que fue absolutamente ilegal y que fue producto de la detención de una dirigente muy auténtica, y que el macrismo, que vino a instalar una matriz neoliberal en Argentina, interpretó correctamente que éramos la primera línea de resistencia a ese modelo saqueador que vino a instalar. Por lo tanto, nos persiguió, nos encarceló a Milagro, nos encarceló un montón de compañeros, no solamente Jujuy, en Mendoza, bueno, en Buenos Aires fueron más leves, nos reprimían en la cárcel, bueno. Y después ese modelo de persecución, de armar causas en los estudios de televisión, en los juzgados amigos, dirigidos por la mesa judicial, bueno, se trasladó a otros dirigentes de nuestro espacio político, uh-huh, incluido la vicepresidenta de la República. Uh-huh. Eso sucedió en toda la etapa del macrismo, que nosotros resistimos y que logramos articular con el movimiento sindical, con el movimiento de derechos humanos, con las organizaciones políticas y sociales, un núcleo de resistencia que logró que el macrismo no se perpetúe por 8 años. Después sucedió el gran apoyo popular, ese 48% que nos llevó nuevamente al gobierno, y nosotros suponíamos que esa promesa de campaña de que no iba a haber nunca más perseguidos y que políticos, que no los hay ahora, bueno, este gobierno no ha perseguido a ningún dirigente político, pero que los prisioneros de la persecución del gobierno anterior iban a recuperar la libertad, uh-huh, rápidamente. Y bueno, y pasaron 550 días y los compañeros siguen presos.
La palabra de Alejandro Cucco Garfagnini, coordinador nacional de la organización Tupac Amaru, quien se refirió al acampe que se realiza en la Plaza de Mayo en reclamo de la liberación de Milagro Sala. Reclamamos por la detención ilegal de Milagro, una dirigente auténtica perseguida por el macrismo, con una matriz que incluyó militantes en diversas provincias, todo apoyado desde los medios de comunicación dominantes y la mesa judicial. Cambiemos de tema, habló el intendente de Deró, Alejandro Acervo. ¿Cómo se vive en una de las 31 ciudades protegidas bonaerenses el diálogo con la radio pública?
Hay un trabajo muy articulado con, obviamente, con las vacunas que van de nación a provincia y de provincia en una distribución de una organización, la verdad que ejemplar, donde, bueno, se ha preparado, generalmente se prepararon los vacunatorios, en el caso nuestro, no solo en la ciudad cabecera, sino nosotros tenemos dos ciudades un poco más pequeñas, de 4.000 y de 1.000 y pico de habitantes, donde también se hizo el proceso de vacunación. Es como salir a vacunar a las localidades, ¿no? Y esto, el resultado de esto es, digamos, lo que ustedes ven estadísticamente. Hoy en Deró es el 100% de los inscritos, es decir, hoy quien tiene mayor de 18 años, a partir de, te diría, del viernes, si querés, van al vacunatorio y se vacunan sin, solamente tienen que estar inscritos sin turno, como se dice.
Ahí está la palabra del intendente de Deró, Alejandro Acervo, en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires. Habló el ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, quien se refirió a la llegada de conservadores para el mantenimiento de las vacunas contra la COVID-19 al informar que están siendo distribuidas en todas las áreas programáticas para su mejor conservación. El diálogo con Nacional Esquel.
Las vacunas que son de conservación habitual, que es 2 a 8 grados, nos permite durante 3 días mantenerlo en la temperatura adecuada para que no se pierda la cadena de frío. Ya vienen equipadas con los geles adentro para sostener esa cadena de frío. Sí, bueno, una buena noticia que hemos sido la primera provincia que las recibió, aparte. El envío lo recibimos el viernes de la semana, el jueves de la semana pasada, y ya empezamos la distribución a cada una de las áreas programáticas para poder hacer un avance más territorial de la campaña de vacunación COVID.
¿Qué capacidad van a tener estas conservadoras?
Depende de las vacunas que lleguen, ¿no? Pero las vacunas generalmente, en una conservadora grande, entran al menos 6 cajas de vacunas, y cada caja de vacunas tiene alrededor de 150 dosis, así que es muy grande la capacidad que tienen. Y son importantes porque, ya lo digo, nosotros teníamos de la campaña antigripal, nos habían llegado del 2009, cuando fue la H1N1, y esto nos refuerza porque llegaron más de 90 grandes y más de 180 de los termos, y falta otra partida más que va a llegar con conservadoras grandes.
La palabra del ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich. Ahora vamos a escuchar a Guillermo Docena, quien dialogó con Radio Nacional Córdoba. Guillermo Docena es investigador del CONICET, bioquímico, y señaló que es fundamental comenzar a pensar en la colocación de una tercera dosis, ¿sí?, ante el inicio de los ensayos para la vacunación, para la combinación de vacunas contra el coronavirus, El bioquímico investigador señaló que se trata de una práctica habitual con todos los compuestos. Además, aseveró que estas vacunas con las que se llevan a cabo los ensayos tienen la misma plataforma y que los efectos duran 8 meses o más. De cualquier manera, anticipó la necesidad de pensar en una tercera dosis. Escuchemos.
No es solo para completar esquemas, sino la idea de esto, que ya lo veníamos hablando hace un tiempo con el Ministerio de Salud de Nación, era estudiar combinaciones para lo que sería la tercera dosis. Es decir, el año que viene, cuando probablemente, todavía no lo sabemos, ¿no? Pero probablemente haya que dar al año una dosis de refuerzo, la idea era empezar a evaluar esta posibilidad, porque es lo que se hace habitualmente con todas las vacunas. Por lo cual, bueno, acá, digamos, el escenario ha cambiado mucho con la entrada de la variante Delta al país, porque sabemos que se necesitan las dos dosis para poder tener una buena protección. Y bueno, eso tiene que ver con lo que usted decía recién, de completar el esquema de vacunación de la gente que tiene la primera dosis aplicada y está esperando la segunda, pero también con la idea de avanzar con los que se van a dar la primera dosis. O sea que las posibilidades son en este momento, con 3 vacunas en Argentina, hacer 6 combinaciones posibles.
Ahí está la palabra del investigador del CONICET y bioquímico Guillermo Docena. Hay muy buena información, digo, en cuanto a las vacunas, porque también la primera dosis estará liberada para mayores de 30 años o más en Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes. Están llegando más vacunas también en Entre Ríos contra el coronavirus. Y en Santa Fe comenzó una nueva etapa del plan de vacunación, particularmente para destinadas a personas en situación de calle. Justamente en Radio País habló la colega de LRA 14 Nacional Santa Fe, Gabriela Bruno, dando detalles de este plan.
Bueno, se ha decidido por la provincia llevar adelante el plan de vacunación también para las personas en situación de calle, ¿no? Este fue un acuerdo entonces que se trabajó desde el municipio en la ciudad de Santa Fe, que estamos hablando de la capital, con la provincia, y cada municipio estará intentando replicar lo mismo. En Rosario se ha hecho lo mismo, ¿no es cierto? Poder llegar a la población que lamentablemente hay mucha en la situación de calle con las vacunas, ¿sí? Para completar de alguna manera el espectro del alcance de la población vacunada en Santa Fe. Bueno, tenemos 1,5 millones de santafesinos y santafesinas ya vacunadas, o sea que es el 75% de todos los inscritos ya vacunados, un número importante. Y la provincia tiene cerca de 2 millones de personas inscritas para la vacunación COVID. Así que hay mucha expectativa con el arribo de nuevas vacunas. Ayer llegaron en las últimas horas las 26.000 dosis del primer componente de la vacuna Sputnik y 27.600 del segundo, lo que va a permitir ya completar el cronograma de vacunación de las 2 dosis en las personas mayores a 60 años. Es importante esta etapa porque, bueno, miércoles y jueves llegan a Santa Fe 106.000 dosis de nuevas vacunas, son 60.000 de la vacuna Sinopharm y 46.800 de la Sputnik V para el primer componente. Así que es una etapa que los sanitaristas definen importante, sobre todo para enfrentar estas nuevas variantes que se han conocido, como la variante Delta, que en estos 40, 45 días próximos serían... importantísimo que los santafesinos y los argentinos nos cuidemos mucho más para tratar de evitar que replique este virus.
Ahí está la palabra de la compañera de Radio Nacional Santa Fe, Gabriela Bruno. 4:33, levantamos cortina, Mónica Gabriela Lisi. Reiteramos que la Argentina superará este jueves la vacunación con al menos una dosis del 55% de toda la población adulta del país. El ritmo de 370.000 aplicaciones por día sitúa a la Argentina en el puesto 15 a nivel mundial, y si no aparecen obstáculos inesperados, al 31 de julio estarán vacunados todos los que se inscribieron hasta el momento. Esto incluye un verdadero récord mundial de confianza, ya que los datos de los distritos indican que se anotó para recibir vacunas más del 80% de los argentinos. Hay países desarrollados en los que el porcentaje de rechazo es superior al 30%. Para mantener el ritmo, como veníamos diciendo, ayer miércoles salió a Beijing un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas y otro partiría en las próximas horas hacia Moscú a buscar dosis 1 y 2 de la vacuna Sputnik V. Gran noticia la que también nos está ofreciendo el compañero Tuni Colman a través del diario Página 12, 434. Sonia, te estoy escuchando.
Vamos a seguir saludando, Claudio querido, a quienes están por allí prendidos a través de nuestro WhatsApp, dando su presente. Mirá, Olga desde General Pachico dice, qué hermosos recuerdos de Claudio, la familia, los domingos. Gracias por la música de nuestras provincias. Claro, y esto en referencia al RAC, al Ranking Argentino de Compositores, Claudio, porque habíamos escuchado a la cantautora catamarqueña Belén Parma, ¿no? Hace un ratito con su aire de huayno, Agüita de mis días, y lo que dice Olga tiene que ver con ese paseo musical, ¿no?, que por Catamarca nos hizo Belén. Así que muchísimas Exacto. gracias por hacerse eco. Ella siempre destaca eso, ¿no? Le gusta esta recorrida que hacemos por el país, no solo a través de la información y las voces, ¿no?, de nuestros compañeros de las diferentes emisoras, sino la que hacemos a través de la música y de nuestros compositores. Así que a Olga el beso más grande, como siempre, gracias por estar allí. También se suma Horacio desde Bahía Blanca con su presente. Hola, buen día, Claudio querido, ¿cómo estás? Nos dicen por aquí, buen día, Sonia, ¿cómo están ustedes? Aquí vamos por llegar a Piedra del Águila, con 4 grados de temperatura, cielo algo nublado. Nos desea buen fin de nuestro amigo Alejandro, el compañero camionero, porque mañana no estará en las rutas, ¿eh? Así que bueno, a descansar.
Bueno, me parece justo, ¿no?, que se tome un descanso, Alejandro. Está muy bien. Ale, está muy bien. Bueno, ya bastante, ha laburado bastante. Quiero decir que Alejandro igual paró en el mes de enero, es lógico, porque después de 11 meses en la ruta, hay que estar en la ruta 11 meses, ¿eh? Y horas y horas en la ruta con poco descanso. Ale se tomó en enero un parate, pero está bien que pare un día. Un día no está mal que pare, ¿eh? Está muy bien. Y además, bueno, hace patria, Alejandro hace patria. Así que estamos orgullosos de él, Sonia.
Pues sí, por supuesto, a disfrutar de este fin de semana entonces. Buenas madrugadas, queridos, Sonia, Claudio, abrazo a todos los amigos de la patria, dice Oscar desde Castelar. Y uno más, ay, este Marcelo, Dios mío. Hola, Sonia, Claudio, pensando y soñando de poder comprar un camión y recorrer la Argentina con vos, Sonia. Escuchándote. Abrazos para todos, dice Marcelo desde Hudson, nuestro compañero que se sumó hace algún tiempito, nuestra audiencia, Claudio. Claro, esto en referencia a lo que yo comentaba ayer, ¿no?, que si volvieran a hacer, me encantaría tener un camión y recorrer las rutas argentinas. De hecho, uno de mis sueños ha sido, y lo seguirá siendo, calculo yo por ahora, es tener una especie de motorhome, ¿no?
Mira vos.
Claro, bueno, sí, no, pavada de sueño. Digo, poder recorrer, dedicarme a recorrer el país, ir parando donde voy queriendo, disfrutar de la naturaleza, del paisaje, después seguir otro poquito, recorrer toda la ruta 40, recorrer toda la ruta 3 y después meterme claro. por todos esos paisajes de nuestra patria. Así que bueno. De todas maneras, el lindo trabajo el del camión, ¿no? Por supuesto, que permite eso, justamente, poder recorrer todo el país de punta a punta y poder conocerlo, ¿no? Que en realidad siempre ha sido uno de mis sueños.
Bueno, un camión de gran porte, se entiende, ¿no? No un camión cualquiera, un camión de gran porte, ¿eh?
Cuando claro,
un camión de gran porte, el que manejan nuestros compañeros Alejandro y tantos otros. El divino este que está enamorado de su mujer, ¿cómo se llama? Diego, ¿no?
Sí,
el que vive en Francia. Bueno, también para Diego, hablo de Diego, de Alejandro, otro compañero más que también nos llama. Bueno, son
Cristian,
varios,
¿eh?
Son
Mauricio.
Varios, ¿no? Que nos llaman, exacto.
Mauricio de Neuquén, Cristian de Gualeguaychú, hay tantos, ay, no me quiero olvidar de ninguno. Bueno, José Carlos, ¿no?, que es quien habitualmente nos canta alguna serenata y se despide con ese claxon, con esa bocina tremenda y siempre con ese sentido de humor.
José Carlos, que recorre territorio santafesino, tipo, y José Carlos para en Esperanza, ahí en el pueblo de mi familia. Así que, bueno, José Carlos está en mi corazón porque recorre la provincia de Santa Fe, un poquito santafesino soy, ¿no? Tengo toda una raíz santafesina muy importante. Bueno, muy bien, 439, algo más, Sonia, mira, casi volteo el celular, se escuchó el ruido, ¿no? Bueno, por suerte lo pude salvar, buen reflejo, Arellano, buen reflejo a esta hora, hay que tener reflejo a esta hora. Bueno, 5 menos 20 de la madrugada. Te comento acá la temperatura, 9 grados, 9 grados en Córdoba, 96 el porcentaje de humedad, cielo despejado, la máxima estimada para hoy, 24 grados, se habla de neblina por la mañana, cielo despejado hacia la tarde-noche. Bueno, quiero comentarles a propósito que Radio Nacional y Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa presentan en el País de la Libertad. La declaración de la independencia de la Argentina fue una decisión tomada un martes 9 de julio de 1816 por el Congreso de Tucumán, por lo cual se declaró la formal ruptura de los vínculos de la dependencia política de las Provincias Unidas del Río de la Plata con la monarquía española. Nos dejaron como herencia esta tierra, nuestro país, la libertad y el sentido de identidad nacional. Es nuestro deber, como lo fue en 1816, defender nuestra identidad, nuestra tierra, nuestros derechos a tener una vida digna y seguir gritando a viva voz, ¡viva la independencia! Y vamos a escuchar esta producción musical donde participan las voces de León Gieco, La Bruja Salguero, Manuel Quieto de La Mancha de Rolando, Camila Andersen del Plan de la Mariposa, en la armónica León Gieco, en el acordeón del Chango Espasiuk, en los coros mi querida amiga Guadalupe Farías Gómez, en las guitarras, bajo y teclados, Marcelo Predacino, programación, edición, mix y master, Nicolás Guerrieri, producción artística, Marcelo Predacino, dirección del video, porque hay un video también, alusivo al Día de la Independencia, Federico Ottavianelli. Vamos a escuchar esta versión musical preparada por Radio Nacional y Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa en el País de la Libertad.
nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Mercedes Sosa.
Cerquita de la Navidad del año 96, las bateas de la disquería se encontraron escondido en mi país. Un álbum intenso, especial, lleno de guiños y de canciones elegidas muy cuidadosamente. Pelo Aprile fue el productor de este álbum inmortal de Mercedes Sosa, donde participaron su equipo casi de siempre: Colacho Grisuela en guitarra, Popio Espatoco en piano, Carlos Genoni en bajo, Rubén Lobo en percusión y Beatriz Muñoz en coro. Hay momentos muy especiales de este álbum, pero sí se recuerda la coordinación de la producción que llevaron adelante Adrián Muscari y Fabián Matus. Probablemente Escondido en mi país es uno de esos trabajos de Mercedes Sosa más llamativos, inmortales, con un montón de canciones que permanecen vivas en otras versiones, en la versión de sus autores, pero especialmente permanecen vivas gracias a la propia Mercedes. Escondido en mi país, si llega a ser tucumana, también de la pluma del Cuchi Leguizamón.
Bendita, que ya ni el diablo te salva.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor.
Todo en un solo lugar.
El Diario de Nacional.
Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, operadores e integrantes de Radio Nacional de todo el país. Voy a ser pedigüeña en este momento. Podría ser Cantata a Buenos Aires y 9 de julio, dos temas emblemáticos. Bueno, simplemente les mando un beso, un abrazo y un salute desde Mendoza, Ángela Lupi. Chau, chau.
Hola, Sonia, Claudio. Soy Daniel de Sotero de Padua. Saludos a todo el equipo. Quiero decirles que el lunes pasado, el lunes 5 de julio, me vacunaron con la segunda dosis de AstraZeneca. Así que bueno, estoy muy contento. Traté de llamar ayer, pero no hubo mensajes. Bueno, un abrazo.
Hola Claudio, Sonia, gracias por estar ahí. Quería contarles, ya que estás en Córdoba, Claudio, una intersección de mi historia personal con la ciudad. Allí en la avenida de la ciudad, enfrente de un local de telas que había, que se llamaba Cedería Brillante, que era de unos parientes míos, allí mataron a Santiago Pampillón. Notable. Bueno, les habló...
Nos quedamos con las ganas de saber el nombre de nuestro amigo Claudio desde Córdoba. Saludamos a Ángela, que desde Mendoza también nos dejó su presente, y a Daniel de San Antonio de Padua, vacunado ya con su segunda dosis contra el coronavirus, así que alegres también por eso.
Santiago Pampillón, al que refería el compañero de Córdoba, fue asesinado por la policía en Córdoba el 12 de septiembre del 66 durante la dictadura cívico-militar autodenominada Revolución Argentina. Un estudiante y obrero, militante del radicalismo, en lo que posteriormente se conocería como Franja Morada, ¿no? Desde entonces, algunas corrientes estudiantiles de las más diversas tendencias invocan su nombre como símbolo del activismo universitario. Santiago Pampillón tenía 24 años, asesinado, herido mortalmente con arma de fuego por parte de un integrante de la policía de Córdoba, reitero, un 12 de septiembre del año 1966. A eso aludía el compañero de Córdoba, que no nos dejó el nombre, lamentablemente, ¿no? No sé si tenés algo más para decir, Sonia, perdóname.
No, que estamos conectados a través del 0810-222-0870, como cada madrugada desde todos los rincones del país. Recuerden que son 30 los segundos disponibles para dejarnos un mensaje.
Perfecto, 4:53, seguimos con esta producción periodística federal. En este caso habla el director de sistemas del Ministerio de Educación de Corrientes. Tengo rebelión en la granja, en la garganta. El director de sistemas del Ministerio de Educación de Corrientes, Carlos Encina, quien comentó en diálogo con LT12 Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres, que se presentó el boletín de calificaciones digital, una iniciativa que le permitirá a los tutores de los alumnos revisar el desempeño escolar desde sus casas, desde sus casas. Escuchemos atentamente.
Lo que intenta hacer, ya que tenemos un sistema de gestión de alumnos, de gestión de plantas orgánicas funcionales de todos los establecimientos, y ahora en el marco de la modernización del Estado que pregona nuestro gobernador Gustavo Valdés, en las diferentes resoluciones que salieron del Consejo Federal de Educación, las resoluciones del Ministerio de Educación, donde en esta coyuntura de la pandemia tenemos un mecanismo de evaluación que es diferente a los anteriores, con un aprobado y un pendiente de aprobación, generamos una herramienta que es una gestión de boletines, ¿sí?, para registrar este tipo de evaluaciones en cada uno de los establecimientos educativos de la provincia, en el nivel primario, en el nivel secundario, de la gestión estatal y de la gestión privada, donde cada establecimiento, directivo, secretario, preceptor, docente va a poder registrar la valoración por cuatrimestre de cada uno de sus alumnos en los diferentes espacios curriculares que tiene la diversidad, diríamos, la educación en corriente, y generar, una vez registradas estas evaluaciones o estas calificaciones, como se las quieran llamar, generar un boletín digital donde, a partir de la generación de este boletín digital, el tutor del alumno va a poder acceder a visualizarlo de manera digital, ¿sí?, a través de un sitio web. Obviamente vamos a tener mecanismos de registro de los tutores para que puedan acceder a esa información, y va a estar disponible en línea, diríamos, ¿sí?
Ahí está la palabra de Carlos Encina, director de sistema del Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes. Ahora la médica infectóloga Antonieta Caire, quien dio cuenta que preocupa la poca cantidad de personas que se vacunan contra la gripe, expresó que estamos preocupados porque no se está avanzando en la vacunación antigripal, lo contrario de lo que sucede contra el coronavirus. El diálogo con LRA26, Nacional Resistencia.
Estamos, la verdad, un poco preocupados porque, si bien es un éxito la campaña de vacunación contra el COVID en el Chaco, no estamos viendo lo mismo con la vacuna antigripal. Es una vacuna que se viene aplicando hace años, después de la epidemia del 2009. En el 2011 entró a calendario, se incorporó al calendario nacional para poder vacunar en forma gratuita y obligatoria a todas las personas que tienen un riesgo mayor de complicarse si se infectan el virus de la gripe.
Y ahora, en diálogo con Panorama Nacional, la presidenta del Correo Argentino, Vanessa Piez-Siorowski, buscó clarificar la situación del Correo Argentino y llevar tranquilidad a las y los usuarios, así como a los grandes clientes. La aclaración responde a la medida de la justicia comercial dictada el pasado 6 de julio, que decretó la quiebra de la empresa Sociedad Anónima que había gestionado el grupo Macri. Piez-Siorowski precisó que el correo que funciona, que vemos todo, es el correo oficial, que fue recuperado en 2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner y hoy es gestionado por el Estado Nacional. El diálogo con la radio pública.
Es como una gran confusión que ya vivimos hace décadas, ¿no? Porque este litigio viene hace casi dos décadas. El correo que vemos todos, el correo que funciona, el correo en el que tengo el privilegio de presidir, es el correo oficial de la República Argentina, que fue recuperado por el entonces presidente Néstor Kirchner en el año 2003. Desde ese entonces el correo está gestionado por el Estado Nacional. Es el 100% de todos y todas. En este momento depende de jefatura de gabinete y el 100% de esas acciones son públicas. Está esa confusión, también hay confusión con el tema de imágenes, porque imagínense que no hay muchas imágenes de aquella época o imágenes de buena calidad de aquella época, de cuando el correo estaba gestionado por privados, caso por Correo Argentino Sociedad Anónima. Así que nos pareció muy pertinente en este momento salir a aclarar y dar tranquilidad a los grandes clientes que tenemos y a los pequeños usuarios del correo que vive normalmente y funciona normalmente, y estamos trabajando más que nunca y pensando en el correo del futuro para que este correo siga siendo del Estado y siga siendo público.
Ahí hablaba la presidenta del Correo Argentino en diálogo con la radio pública, Vanessa Piez-Siorowski, quien señalaba que el correo fue recuperado en 2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner y hoy es gestionado por el Estado Nacional. 4:59 de la mañana, no sin antes recordar las palabras de Martín Soria, también refiriéndose a la quiebra del Correo Argentino, de la empresa del grupo Macri, tras dar por fracasado el proceso de salvataje, dijo Martín Coria que Mauricio Macri es un cínico total que nos endeudó. Son más de 6.000 millones de pesos que deben. El verdadero temor de Macri es que se haga justicia en la causa del correo y en todas las que investigan sus manipulaciones judiciales, destacó Soria. Antes de ser presidente, dijo Soria, fue un fanático de contraer deudas y no pagarlas, refiriéndose a Macri. Con la compra del Correo Argentino, el grupo Macri tuvo más de 20 años de deudas. resaltó. En tanto, aseguró que es necesaria una reforma del Poder Judicial. Hoy 9 de cada 10 argentinos no creen en la justicia argentina. Palabras del ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, en diálogo con la radio pública. 5 de la mañana en todo el país. Vamos a seguir con el tema de la quiebra en un ratito nomás. 5 de la mañana, momento de noticias de la radio pública. Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Falleció Carlos Reutemann, ex gobernador de Santa Fe. Ídolo del automovilismo deportivo, murió a los 79 años en un sanatorio de su provincia, al que había ingresado con un cuadro de anemia y deshidratación que derivó en un paulatino deterioro de su salud. Dedicó muchos años a la política y llenó de pesar a las dirigencias partidarias, al punto de que Alberto Fernández y Cristina Fernández le dedicaron sentidas despedidas. El gobierno bonaerense ratificó que no habrá restricciones de circulación en el receso invernal. Comenzarán el 19 de julio próximo y pidieron a los turistas que cumplan con las medidas de prevención y cuidado ante la pandemia de coronavirus. El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica dijo que el único requisito es tramitar el certificado de turismo en la aplicación Cuidar, al menos 48 horas antes de la fecha de salida.
Datos del tiempo.
En la provincia de Córdoba la temperatura es de 9 grados, humedad 96%, el cielo se encuentra despejado. En Buenos Aires la actual es de 11 grados, humedad 96%, el cielo está despejado con neblina.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Ya, escucha, escucha.
Cosas que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional.
Por la radio pública.
Música en vivo para abrir la hora de la mano de Turf y Emiliano Brianciari de No te va a gustar, Claudio querido. Pasos al costado en el Diario Nacional.
Muy bien, iniciando la tercera hora de nuestro programa en el Diario Nacional y vamos presentando a las 5 y 7 y darle la bienvenida a...
A los de las 5, buen día, arriba todo el mundo.
Arriba, 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 vamos, arriba. Sacudite, sacudite, levantate, levantate, 5 y 8 de la mañana en toda la República Argentina. Acá hay algo de niebla, ¿eh? Estuve ahí pifiando ahí por mi habitación, bastante empañados los vidrios. Hay niebla en Córdoba, con el cielo despejado, pero hay niebla, hay niebla, hay niebla, hay algo de niebla. No es grave, pero hay algo de niebla. Aunque no lo diga el servicio meteorológico, hay algo de niebla, se anuncia niebla por la mañana, cielo despejado hacia la tarde-noche, 5 y 9, 9 grados aquí en Córdoba. Vamos a Buenos Aires, Gran Buenos Aires y La Plata, querida Sonia.
11 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 96 el porcentaje de la humedad, está despejado el cielo también con neblina. Por aquí la visibilidad está reducida a 4 kilómetros y el pronóstico para los que van arrancando esta jornada de jueves indica una máxima de 19 grados con cielo algo nublado, Claudio.
Perfecto, vamos a escuchar ahora a Sonia, como es habitual a esta hora, dando la información del ANSES, calendario de pagos, querida Sonia.
El calendario que corresponde a este jueves 8 de julio, hoy se abonan jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en cero, cuyos haberes no superen la suma de 25.923 pesos. También se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos terminados en cero, la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos concluidos en cero, y a partir de hoy y hasta el 10 de agosto se pagan asignaciones familiares de pensiones no contributivas para todas las terminaciones de documento.
Perfecto. También hay una novedad más. 880.000 beneficiarios de la AUH cobrarán un plus de más de 7.000 pesos. ¿Es así?
Así es, Claudio, este complemento que ya comenzó a acompañar a las familias con un ingreso extra el mes pasado en el marco de la emergencia económica, ¿no? Por los efectos de la pandemia, va a ser pagado también a partir de hoy. Bueno, acredita la condicionalidad de escolaridad y la salud necesaria para percibir este plus, el hecho de cargar una declaración jurada, ¿sí? Así, cada titular va a percibir la suma de 7.083 pesos por hijo o hija en caso de haber cobrado los 12 meses de la asignación universal por hijo durante el año pasado. El calendario de pago va a comenzar hoy y se va a extender hasta el próximo día 22. Para cobrarlo no se requerirá ningún trámite adicional, por lo que cada titular recibirá el monto en su medio de pago habitual y en la misma fecha.
Perfecto, querida Sonia, después vamos a reiterar esas dos informaciones importantes en un ratito nomás. Llegan los deportes ahora. Lautaro Villamor, que hablaba de la eliminación de Roger Federer en Wimbledon. Lautaro, te estamos escuchando, por favor.
Claudio, prometíamos hablar de lo que fue la sorpresa de la jornada de miércoles, la derrota de Roger Federer en Wimbledon, allí donde campeonó 8 veces, quedó afuera en cuartos de final ante el joven Javier Hurkacz, de tan solo 24 años. 6-3, 7-6 y 6-0, sí, escuchó bien, usted que está del otro lado, 6-0 perdió Federer, sí, perdió 6-0 el tercer set, lo que no deja de ser una gran sorpresa. El suizo tiene 39 años, próximo a cumplir 40, en exactamente un mes, porque cumple el 8 de agosto, nació en el año 81. Bueno, también es hablar de lo que dejará la semifinal, el cuadro de Wimbledon, de la siguiente manera: Matteo Berrettini, con quien derrotó, como recién lo señalábamos, a Roger Federer, Javier Jarkas, el hombre de Polonia, y Novak Djokovic contra Denis Shapovalov, este extraordinario zurdo, nacido en Canadá y que hoy está como décimo preclasificado. El número uno del mundo, el serbio, buscará consagrarse con su gran slam número 20, igualar de esta manera a Nadal y a Federer. En un ratito nada más, la seguimos como siempre en el Clásico y de Vuelta, pegadito a las 6, Claudio.
Gracias, querido Lautaro Villamor, 5 y 13, recordando que Argentina se encuentra entre los 20 países del mundo que aplicaron más vacunas contra el coronavirus, de acuerdo a un relevamiento hecho por Our World in Data, y es una de las 15 naciones más que más dosis diarias administró en promedio durante la última semana. De acuerdo a la publicación de Our World in Data, que presenta datos y resultados empíricos, Argentina se encuentra en el puesto 18 en dosis administradas en todo el mundo, con 22.81 millones de vacunas aplicadas desde el día 6 de julio, en el puesto 18 a nivel mundial. También en dosis diarias administradas a todo el mundo en promedio en los últimos 7 días, Argentina se encuentra ubicada en el puesto 15, con 370.243 dosis en el día de ayer. Países con personas vacunadas con una dosis en todo el mundo, Argentina alcanza la posición 16, con 18.25 millones de habitantes. Países con nuevas vacunas aplicadas al 6 de julio, Argentina ocupa el puesto 16 entre los países que más vacunaron ayer, con 369.269 vacunas aplicadas. Reiteramos la fuente: ourworldindata.org. Esa es la fuente que da cuenta que Argentina está llevando a cabo el mayor plan de vacunación de la historia en la República Argentina. Otro de los temas destacados es que se mantendrá el cupo de 600 pasajeros entre las medidas sanitarias que podrán ingresar por día al país. La medida expuesta por el Gobierno Nacional tiene por objetivo bajar el riesgo de contagios de coronavirus e impedir el ingreso de variantes que no registran circulación comunitaria. Lo decíamos con Reutemann, se va uno de los primeros outsiders de la política argentina en democracia. El ex piloto de Fórmula 1 fue electo gobernador en septiembre de 1991 en la provincia de Santa Fe, de la mano del primer gobierno de Carlos Menem. Su carrera deportiva y su popularidad le abrieron paso a la política. Después repitió la gobernación en el año 1999 hasta el año 2003, cuando se produjo la gran inundación en Santa Fe, y a partir de allí senador nacional hasta su muerte. En el último tiempo se había pasado, más allá que tenía un bloque propio, se había pasado a Juntos por el Cambio y apoyaba, digamos, las políticas del expresidente Mauricio Macri. Otro de los temas es que, hablando de Macri, justamente detectaron irregularidades en la asignación de publicidad oficial durante el gobierno de Macri. Un informe de la Auditoría General de la Nación sostiene que existió un cúmulo de irregularidades e inconsistencias en la asignación y ejecución de la publicidad oficial en 2017 y 2018. El organismo evalúa la posibilidad de presentar una denuncia penal. Más información: sin consenso, Uruguay anunció que negociará acuerdos por fuera del Mercosur. En una reunión ordinaria del Consejo del Mercado Común, los cancilleres se reunieron e intentaron sin éxito acercar posiciones sobre acuerdos comerciales, y la reducción del arancel externo común generó malestar en el resto de los socios, el apuro de Uruguay. A propósito del tema del Mercosur, quiero comentarles que el presidente Alberto Fernández encabezará la cumbre de jefes de Estado del Mercosur. Lo hará vía videoconferencia a partir de las 11 desde el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. En la oportunidad, la Argentina transferirá la presidencia pro tempore del Mercosur a Brasil en el marco de la cumbre semestral del bloque. Otro de los temas destacados, de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, murieron 457 personas, 19.423 fueron reportadas con coronavirus en el país. Con las cifras de ayer miércoles suman 97.439 los fallecidos a nivel nacional, 4.593.763 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Decíamos que en la provincia de Córdoba se reportaron 2.651 nuevos contagios y hubo 48 muertes en Córdoba en las últimas 24 horas, entre ellas un joven de 20 años. Actualmente se encuentran internadas 1.640 personas en camas de unidades para adultos COVID-19, lo que representa un 46,8% del total de camas en la provincia de Córdoba. El total de infectados hasta el momento acumula 425.711 casos. De los 42 fallecimientos, recordamos, un chico de 20 años falleció. Un joven de 20 años, residente en la localidad cordobesa de Tránsito. El total de decesos desde el comienzo de la pandemia en Córdoba, 5.577. Otros títulos destacados: el gobierno estudia un mecanismo para mantener a las jubilaciones por encima de la inflación. Lo señaló el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, al término de una reunión del Gabinete Económico en Casa Rosada. Hay mecanismos que se están evaluando entre Economía, ANSES y Trabajo, aseguró Claudio Moroni. Murió el pasajero de la línea 152 que había sido apuñalado tras una discusión. El agresor está detenido. El cuadro del hombre de nacionalidad peruana, de 44 años, empeoró en las últimas horas, y murió. Había sufrido un ataque dentro del colectivo tras un intercambio de palabras porque su agresor subió a la unidad sin pagar y no mantenía la distancia social. La persona fallecida fue identificada como Franklin Bedón Galarza, de 44 años, reitero, de nacionalidad peruana, quien muriera en el hospital Rivadavia, donde había sido operado luego de ser atacado por José Báez, de 39, quien se negó a declarar ante el juez a cargo de la causa. Recordamos, en materia deportiva, el triunfo de Inglaterra, que hizo historia a través de un penal mentiroso, se metió por primera vez en la final de la Eurocopa y enfrentará a Italia el próximo domingo a las 4 de la tarde. En América Latina, ahora, hablamos de América Latina, hablamos del Caribe, asesinaron al presidente de Haití, hay estado de sitio, poca información y repudio mundial, y según la policía de Haití, 4 sospechosos abatidos y 2 detenidos por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. 5:20 de la mañana en toda la República Argentina. Volvemos al tema de la quiebra del Correo Argentino y habló el secretario general del Sindicato de Correo y Telecomunicaciones de Rosario, Walter Palombi. Para este dirigente, la quiebra del Correo Argentino es un hecho de justicia. El diálogo con el ET14... Nacional General Urquiza, Paraná.
El Correo no se privatizó. Gracias a la lucha de los trabajadores y gracias a que en su momento, en el mismo no tuvo acuerdo en el Congreso, no pudo sacarlo como ley, como para privatizar. Entonces, al año siguiente, que fue en el 97, lo concesionó. Y esto fue fundamental para nosotros, porque el hecho de que esté concesionada y no esté privatizada hizo que fuese mucho más fácil para el compañero Néstor Kirchner, allá el 19 de noviembre del 2003, reestatizarla, volverla a tomar el Estado y así terminar con el calvario que era para los trabajadores del Correo y las trabajadoras del Grupo Macri conduciendo la empresa. Esta es una deuda que aparece ya, como bien decían ustedes, por septiembre del año 2001, cuando el grupo se declara en concurso de acreedores. Hasta esa oportunidad había pagado solamente un año de canon. Si ustedes recordan, el canon era sobre 2 millones de pesos semestrales. En ese momento estaba el 1-1, con lo cual ya se vendió $1 millones. Pagaron solamente el primer año y después dejaron de pagar. Al momento que ellos dejan de pagar, tenían la deuda acumulada de 296 millones de pesos. Recalco, 296 millones de dólares, porque en ese momento regía la ley de compatibilidad. Así que bueno, para nosotros es un hecho de justicia que ese grupo va a tener que empezar a pagar, o seguramente va a apelar para tratar de hacer la resolución, que como yo le decía recién, tiene una cárcel ya de 20 años. Y la verdad, uno trata de ser respetuoso de las presidenciales o de los presidentes, como en el caso del señor Mauricio Macri. Pero el caradurismo de esta persona es terrible, porque él adujo, o permanentemente adujo, de que él no tiene nada que ver y tiene una desprecio del padre. Mentira. Las primeras tres personas que componen el directorio del Correo, que estaban a cargo de eso, era Franco Macri, Gianfranco Macri, el hermano, y Mauricio Macri. Y por cierto, fuera todo, uno de los primeros directores que tuvo el Correo en ese momento fue Salvestrini, pero casualidad era el tesorero de Boca. Y por cierto, fuera poco, el señor Ibarra, que estuvo presente en la última etapa del gobierno de Macri, también integraba el Correo. O sea, toda la familia Macri con el expresidente a la cabeza tuvieron algo que ver en esta desgracia que fue para los trabajadores y para el país, la concesión de manos del grupo Macri.
Ahí está la palabra de Walter Palombi, secretario general del Sindicato de Correos y Telecomunicaciones de Rosario. Para Palombi, la quiebra del Correo Argentino es un hecho de justicia. También había hablado, recordamos, el ministro de Justicia de la Nación. Para Martín Soria, Mauricio Macri es un cínico total que nos endeudó. 5:23 de la mañana, cambiamos de tema por un rato. Y habló la economista Mariana Dondo en diálogo con Radio Nacional Córdoba y dijo que la iniciativa de un impuesto a las multinacionales es una buena noticia.
Es una buena noticia en el sentido de que las empresas multinacionales actualmente pagan muy pocos impuestos. Y eso, bueno, por supuesto tiene consecuencias negativas, no solo en los países donde dejan de pagar, que entonces no tienen recursos para financiar su desarrollo, sino que también las estructuras tributarias de los países o los sistemas tributarios se vuelven más injustos, porque son contribuyentes que tienen mucha riqueza. Como vos decías, las empresas más grandes a nivel mundial no pagan, entonces son los contribuyentes más ricos los que dejan de pagar. Entonces es una buena noticia en este sentido de que empiecen a pagar las multinacionales. Actualmente, ¿por qué no pagan, digamos, las multinacionales? Porque logran trasladar sus beneficios desde donde generan valor, es decir, donde ocurre su actividad económica, donde contratan trabajadores, hacen sus ventas, hacia otras jurisdicciones donde no hay tasas altas, digamos, donde hay regímenes de baja tributación que serían lo que llamamos paraísos fiscales o guaridas fiscales. Entonces logran trasladar sus beneficios a esas jurisdicciones y terminan pagando muy poco impuesto a nivel global. ¿Sí? Entonces es una buena noticia en realidad que las empresas empiecen a pagar. Lo que ocurre es que, bueno, obviamente los instrumentos son, los impuestos son instrumentos políticos, entonces el diseño del instrumento va a quedar definido en función de negociación entre distintos actores o países que tienen distinto grado de poder, ¿no? Entonces, el diseño del impuesto va a ser importante en el sentido de dónde van a ir finalmente esos recursos que se logren recaudar. O sea, es bueno que las empresas empiezan a pagar, es bueno que esto se supone que va a debilitar la existencia de las guaridas fiscales, va a desincentivar la existencia de guaridas fiscales, pero bueno, tendría que tener un diseño adecuado de modo de que realmente sea un instrumento positivo, digamos, para las grandes mayorías, digamos.
La palabra de Mariana Dondo, economista en diálogo con Radio Nacional Córdoba. Habló el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien acordó con La Nación la regularización de deudas con el mercado eléctrico mayorista por más de 1.600 millones de pesos, digo bien, que se materializarán en obras de envergadura, realizando mejoras en el cuadro tarifario y también en la eficiencia energética para la provincia. La palabra de Bordet a través de LT14 Nacional, General Urquiza, Paraná.
Es muy importante el hecho de poder reunir consensos en materia energética, poder estar sentado en una misma mesa la empresa provincial de energía de Entre Ríos, las cooperativas eléctricas, en este caso de Concordia y de Gualeguaychú, que son dos empresas de servicio muy importantes, y por otro lado el Gobierno Nacional, representado por el Ministro del Interior, por el Secretario de Energía, y la empresa distribuidora de energías Camesa, para lograr un acuerdo tarifario que es inédito porque premia la eficiencia. En este caso se premia a quienes hemos cumplido con tiempo y forma con este convenio, que nos permite por un lado el ahorro suficiente y necesario para poder realizar obras de envergadura y por otro lado para poder realizar mejoras en el cuadro tarifario y mejorar también la eficiencia en materia energética. Por eso consideramos que es muy importante el haber suscrito este convenio, porque nos da un posicionamiento en materia de energía eléctrica realmente muy importante para la provincia de Entre Ríos.
Ahí está la palabra del gobernador Gustavo Bordet, en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza de Paraná. Volvemos al tema excluyente del coronavirus. Habló el intendente bonaerense de Ituzaingó, Alberto Descalzo, quien hizo referencia a la campaña de vacunación contra la COVID-19 en el municipio. Los vacunatorios son una fiesta todos los días. También dijo, le hicieron una mala campaña a la Sputnik y es la más solicitada. La palabra de Alberto Descalzo.
No, nosotros hemos trabajado con vecinas, con vecinos de Ituzaingó, y bueno, el veneno hoy es uno de los de las vacunas más demandadas en el conurbano bonaerense, en la provincia. Las vecinas y los vecinos generalmente se piden que tienen la Sputnik. Así que le han hecho tanta propaganda en contra que salió todo lo contrario. La Sputnik es muy aceptada por todas las vecinas y vecinos. La gente está contenta y nosotros orgullosos de saber que se está produciendo la vacuna en la Argentina. Eso creo que tanto la 1 como la 2, así que estamos contentos por eso. Y estamos contentos porque estamos vacunando mucha gente y porque los vacunatorios son realmente una fiesta, sí, en todos los días, en cada uno de los lugares donde se vacuna. Es cierto que estamos casi en el 70% de los vecinos vacunados, por lo menos de todos los anotados, así que eso es bueno para nosotros. Estamos trabajando el 9 de julio y el 10 de julio estaremos ese fin de semana vacunando a todos los mayores de 40 años, tal cual quedamos en el programa con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ayer hablábamos con el ministro de Salud de la provincia, digamos, para darle mucha importancia que el 9 de julio que lo festejemos de esta manera, como una especie de patriada, y esa patriada significa dar vacuna a las vecinas y vecinos mayores de 40 años, a embarazadas y a todos los que ya están anotados también, ¿no?
529, la palabra del intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo. Nos vamos a Salta. Habló el diputado de Ahora Patria, Julio Moreno, con Radio Nacional Salta, y señaló que es un despropósito que la provincia gaste menos en pandemia. Escuchamos.
En definitiva, el año 2020, un año con una pandemia tremenda, con una recesión espantosa, podemos darnos el lujo de decir que nos ha sobrado plata, cuando en definitiva lo que nos preocupa sobremanera es reactivar la economía, buscar que las empresas no se fundan, que la gente no se quede sin trabajo. Y un poco para tener una idea de por qué se puede haber producido este superávit, digamos que es porque no se estaba pagando, se está refinanciando la deuda que contrajo, que tiene nuestra provincia. La cantidad de dinero que mandó Nación, que también es otra cantidad importante de dinero que mandó, fundamentalmente para paliar estos problemas económicos, la recesión, la falta de pagos de impuestos y demás. Nación aportó muchísimo, aparte de los aportes, del Tesoro y obviamente otros tipos de aportes. Así que ahí podemos entender y explicar de por qué ha habido este superávit, por qué el gobierno en definitiva dice hemos tenido superávit, y este superávit es una muy buena noticia. A mí personalmente me preocupa porque no se le ha dado prioridad a otras cosas, ¿no? O sea, decir, bueno, hemos recaudado más de lo que se gastó en una época como la que estamos viviendo, me parece que es un despropósito, cuando en definitiva tendremos que decir, a lo sumo, hemos gastado todos nuestros recursos en mejorar la economía, en mejorar la salud, en comprar cosas para hospitales o cualquier otro tipo de insumos que nos pueda requerir esta pandemia. Así que la verdad que concretamente te diría que no es una buena noticia.
Ahí está la palabra de Julio Moreno, diputado de Ahora Patria en la provincia de Salta. Seguimos en Salta, donde habló Jorge Resto, médico, quien hizo referencia a las problemáticas del sistema de salud en el norte salteño. Señalan que el hospital debe trasladarse a las comunidades originarias. El diálogo con el RA 25 Nacional Tartagal.
venimos de trabajar en kilómetro 6, venimos de trabajar en Yacuy, mañana estamos en Tranquitas, y vos preguntás a las comunidades el porcentaje de vacunados, y es bajísimo, porque lógicamente nosotros tenemos que bregar, y lo vamos a plantear, para que el hospital se traslade a esas comunidades. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque la condición de marginalidad en esas comunidades, no le podés pedir, vaya a las 5 de la tarde que lo van a vacunar, saque un turno por internet, claro. Busque, googlear qué día le toca. ¡Por Dios! No tienen para cubrir las necesidades básicas. Entonces, también tenemos que mirar a esos chicos a los ojos y decirle, a ver, vamos a tratar de que lo que escribimos en un papel que se llama Constitución te incluya.
Ahí está la palabra. Escuchábamos hace un ratito del doctor Jorge Restom. Nos vamos al sur del país. Habló Roberto Murcia, presidente de la Dirección Provincial de Puertos. Allí en Tierra del Fuego habló sobre la aprobación del protocolo para la temporada de cruceros. El diálogo con LRA10, Nacional Ushuaia e Islas Malvinas.
El hecho de que Nación aprobara el presupuesto presentado, el protocolo presentado, realmente es un paso muy importante justamente para darle previsibilidad a las empresas. Vos mencionabas que nosotros tenemos previsto y anotados como requerimiento de uso de muelle a 68 embarcaciones y 488 recaladas. Por supuesto de que esto se hace, digamos, con un periodo de 2 años de anticipación. Nosotros trabajamos con ese tiempo en cuanto a la reserva y uso de muelle. Nosotros lo que recibimos, por ejemplo, el año pasado en particular, teníamos solicitud de muelle y cantidades de recalada. En el momento en que la República Argentina no habilitó el ingreso de buques porque la frontera se encontraba cerrada, comenzaron las cancelaciones. En este caso en particular no hemos recibido cancelaciones, al contrario, las empresas comenzaron a confirmar su llegada. A partir de nosotros de este momento, por eso se le pedía al Ministerio de Turismo y al Ministerio de Jefatura de Gabinete y al de Transporte de Nación la premura en cuanto a tener el anuncio si se habilitaba o no la temporada, porque las empresas tienen que hacer toda una actividad logística y para hacer esa actividad logística necesitábamos que el anuncio sea en esta fecha. O sea, si bien nosotros en octubre recibimos los barcos y recibimos los turistas, hay toda una actividad logística e incluso de ingreso de esas embarcaciones a la República Argentina que se producen con 2-3 meses de antelación. Por eso que es tan importante el anuncio que se ha hecho en esta fecha. Nosotros a partir de ahora, en un trabajo en conjunto con las empresas, estamos confirmando aquellas empresas que van a venir.
Ahí está la palabra de Murcia, Roberto Murcia, presidente de la Dirección Provincial de Puertos en Tierra del Fuego. Nos vamos a Neuquén, donde habló el especialista en salud mental comunitaria y psicólogo del Hospital Heller de Neuquén, Javier Vintana, quien advirtió de la necesidad de sostener procesos comunitarios para promover la salud mental y fortalecer las redes de cuidado y de contención. El diálogo con LRA43 Nacional Neuquén.
Esto que estamos viviendo, que arrancó el año pasado y que se hizo mucho hincapié en la importancia de darle, ¿no?, esta cualidad de transitorio, ¿no?, de decir, claro, bueno, esto va a pasar, pero bueno, ya se ha extendido más de un año y esto, bueno, está teniendo sus efectos a nivel subjetivo, a nivel de lo emocional en todas las personas, en la sociedad en general, ¿no? Se ha visto en eso, se ha visto también en la cuestión de los de la solidaridad, ¿no? De los lazos, claro, las redes informales que se han ido tejiendo, que se han ido generando, ¿no?, a partir de la pandemia. Porque, bueno, se ha visto que solo, digamos, no vamos a salir de esta situación. De la única manera es acompañado y, bueno, eso la gente también lo ha entendido y también digamos, de alguna manera se han ido tejiendo muchas redes o muchos, se han generado espacios de contención y de acompañamiento, o también desde esto, de lo social, desde lo económico, también para poder afrontar situaciones.
Dejamos Neuquén por un momento, nos vamos a Carmen de Patagones, donde regresa fase 3 y se levantan algunas restricciones. El director de Inspección General de Patagones, Sergio Iturrios, informó que están a la espera del decreto provincial y que en las próximas horas habría una reunión del Comité de Crisis para poner en marcha los cambios. El diálogo con LRA2 Nacional Viedma.
Hasta el momento el decreto no lo tenemos de manera oficial. En el caso que cambien, si se rigen por el mismo anexo de actividades que veníamos manejando, que el cual está dividido en fases, digamos, cambios significativos mucho no va a haber, porque se han hecho algunas concesiones, digamos, en el tema de horarios para equiparar con autorizaciones previas que había hecho Viedma. Entonces, digamos, los horarios en lo que respecta a lo comercial va a ser muy similar a lo que tenemos ahora. Y hay actividades como la parte educativa que comienzan y después lo que es deporte de contacto al aire libre, y bueno, se modificaría el horario de circulación, que sería de 0 horas a 6 la restricción, pero después en el resto, bueno, habrá que reunirá seguramente el comité de crisis, que valorará cuáles son los pasos a seguir.
Ahí está la palabra de Sergio Iturrios, director de Inspección General en Carmen de Patagones. Radio Nacional Bariloche, LRA 30, dialogó con el representante del Parla Sur, representando al frente de todos, Oscar Labor. Del parlamentario se refirió al informe elaborado por la ONU, que detalla que la brecha entre la riqueza y pobreza extrema en Latinoamérica se profundizó a causa de la pandemia del coronavirus. Lo escuchamos atentamente.
No, bueno, que esta situación de pandemia, hemos hecho un análisis y efectivamente ha empeorado las ya difíciles condiciones en que vivían nuestros pueblos, ¿no? América Latina es el lugar más desigual del mundo, no el más pobre, sino el más desigual, donde más diferencia hay entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen muy poco. Y efectivamente esta condición de la pandemia, por varias razones, empeoran aún más la situación. Uh-huh. Lo que más alarma es que, bueno, que será difícil recuperar el nivel que teníamos hace 2 años, que ya de por sí, insisto, era bastante, digamos, complicado por la injusticia. Si hubiera habido una articulación mayor, si hubiera continuado con lo que se hizo en los 2000 en relación a la integración regional, un Mercosur que funcionaba, no solamente en lo económico, un UNASUR que fue creada y dio mucho resultado, una CELAC, esto hubiera sido diferente, ¿no? Diferente la previsión, diferente la articulación de circulación entre las fronteras, diferente la búsqueda de vacunas, diferente la búsqueda de los remedios necesarios para atenuar las consecuencias una vez contagiado. Uh-huh. Así que eso es lo que hemos concluido, ¿no? En el análisis de esta situación, que además, por supuesto, ni siquiera estamos analizando algo que pasó, ¿no? Está sucediendo.
Palabra del parlamentario Oscar Labor, desde el Frente de Todos en el Parlamento del Mercosur. 5:40 de la mañana, título de tapa del Diario Nacional, las palabras del presidente Alberto Fernández, quien sostuvo que cada vez que ampliemos derechos somos una mejor sociedad, lo expresó al encabezar en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada el acto de firma del decreto de promulgación de la ley 27.636 de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, Diana Zacayán y Loana Berkins. Vamos a escuchar la palabra del presidente Alberto Fernández.
Estamos enfrentando una campaña donde Vilma era nuestra candidata a diputada y hacía campaña con la ley del matrimonio igualitario, que en ese momento era un tema casi tabú entre nosotros. Y un día, con criterio de jefe de campaña, le dije: Vilma, tenemos que hablar mucho del matrimonio igualitario. Y me contestó, porque le dije: finalmente le estás hablando a una minoría. Y me contestó: las minorías solo tienen derechos si las mayorías le dan los derechos. Ella no se debe acordar de esa frase. Para mí me definió todo. Porque si no está la decisión de las mayorías de igualar a todos, es imposible igualar a todos. Porque precisamente los que son minorías no tienen la fuerza para pedir esa igualdad. No tienen esa fuerza. Y la verdad es que yo celebré, y siempre lo recuerdo, que aquel primer gobierno de Cristina fue un gobierno maravilloso. Fue el gobierno más progresista que ha tenido la democracia a la hora de otorgar derechos, de ampliar derechos. Son los años de la asignación universal por hijo, del matrimonio igualitario, de la identidad de género, de la muerte digna, del Código Civil, que resuelve muchas cuestiones vinculares. Fue tremendo lo que se avanzó en esos años. Pero soy consciente de todo lo que falta avanzar. Y la verdad quisiera ganarle a Cristina y que mi gobierno sea más progresista que el de ella y de más derechos que los que dio a ella.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández. Cada vez que ampliamos derechos somos una mejor sociedad. Levantamos cortina, Mónica Gabriela. República Argentina, 5:44, 8 grados 6, la temperatura ahora en Córdoba, humedad 96%, cielo despejado, máxima 24, se habla de neblina en horas de la mañana, hacia la tarde, noche, cielo totalmente despejado. Sonia, querida, te escucho.
En la ciudad de La Plata y alrededores, Claudio querido, tenemos el cielo despejado, también con niebla que reduce la visibilidad a escasos 100 metros. 6 grados 7 décimas la temperatura, la humedad, claro, toda, 100%. Y en la ciudad de Buenos Aires, también con el cielo despejado y con neblina, la temperatura es de 10 grados 6 décimas y la humedad del 97%.
Perfecto, vamos a reiterar esas dos informaciones importantes que hemos propagado en el comienzo de nuestro programa. Primero, el calendario de pagos del ANSES, querida Sonia, para esta fecha.
Tiene que ver con este jueves 8 de julio, Claudio, que se abonan jubilaciones y pensiones, decíamos, a beneficiarios con documentos terminados en cero, con haberes que no superen la suma de 25.923 pesos. También se paga la asignación universal por hijo, la asignación familiar por hijo y la asignación por embarazo a quienes tengan documentos terminados en cero. Y desde hoy, y hasta el 10 de agosto inclusive, se abonan las asignaciones familiares de pensiones no contributivas para todas las terminaciones de documentos.
Bueno, y recordamos que a partir de hoy, 880.000 beneficiarios de la AUH, beneficiarios, dije bien, de la AUH, cobrarán un plus de más de 7.000 pesos, Sonia.
Así es, Claudio querido, el calendario de pago va a comenzar hoy, 8 de julio, y se va a extender hasta el 22, inclusive. Para cobrarlo no se va a requerir ningún trámite adicional, por lo que cada titular va a recibir el monto en su medio de pago habitual y en la misma fecha. Estamos hablando de que cada titular va a percibir la suma de 7.083 pesos por hijo o hija, en caso de haber cobrado los 12 meses de AUH durante todo el año 2020.
Bueno, perfecto, querida Sonia, perfecto. Muchísimas gracias por esa enorme información, gran información, muy buena noticia. Y vamos ahora si tenemos algunos mensajitos más. A ver qué me decís, Sonia.
Sí, a través de nuestro WhatsApp nos dicen, mira, Juan Sebastián Domínguez Andreu, nuestro amigo de Palma de Mallorca. A mí también me encantaría ser camionero. Buen día, compañeros. Un beso. Mirá qué repercusión tuvo mi deseo, Claudio.
Viste, no tanto como yo, un maquinista de tren, ¿eh? Pero bueno, manejar un traje hay que manejarlo, ¿eh? Hay que manejarlo,
Beso grande para Juan Sebastián, por aquí nuestra querida Lina de San Martín de los Andes, dice, qué lindo sueño, Sonia querida, estoy pensando, ¿no sería interesante que surgiera una propuesta de la producción de la radio para que viajes por las rutas argentinas? Sería genial, me encantó, lo vamos a proponer, Lina. Beso grande para ella también, más mensajes que nos llegan. Claudio, buenas noches, Diario Nacional. Sonia, Claudio, nuestra radio, LT14, General Urquiza, cumple 76 añitos hoy, así que muchas felicidades para su personal y lo mismo para el de Nacional, su hermanita mayor. Les auguro un lindo fin de apuro locro y danzas típicas. Abrazos para ustedes, nos dice Maxi desde Paraná. Por supuesto, Claudio, es cierto, ¿eh? Saludamos a todos los compañeros, a todos los colegas de Radio Nacional Paraná, General Justo José de Urquiza, que hoy, como nos decía Maxi, cumple 76 añitos de vida.
Bueno, feliz cumpleaños para todos los compañeros del LT14 Nacional General Urquiza de Paraná, y nosotros seguimos celebrando los 84 de la radio pública, ¿eh? Bueno, es parte del sistema de radios públicas Nacional Paraná, LT14, ¿eh? Así que está celebrando los 76 y los 84, dos cumpleaños, ¿eh? ¿Qué tal? Más mensajes, querida Sonia.
Hola Sonia, Claudio, buen día, espero que tengan un hermoso jueves, saludos, muy lindo el programa, nos dicen por aquí, buen día, pregunto, ¿por qué los jueces se toman vacaciones de invierno? También funciona nuestra justicia, Carlos de Santa Fe. Y uno más, por aquí, Claudio, nos dicen, Milagro Salas, presa política, 2000 días encarcelada por el radical agorilado macrista Gerardo Morales, él mismo lo dijo varias veces, la tenemos presa a Milagros para gobernar en paz porque el presidente Alberto y Cristina no... ¿Por qué el presidente Alberto y Cristina no la liberan por decreto? Es una pregunta que nos hace uno de nuestros oyentes, Claudio.
Recordemos que este jueves se cumplen 2000 días de prisión arbitraria de Milagros Sala. Dirigentes sociales, políticos, sindicales y de derechos humanos brindarán una conferencia de prensa a las 10 de la mañana en Plaza de Mayo, donde desde el 6 de julio se realiza un acampe para exigir la libertad de la líder, de la lideresa social de la Tupac Amaru. Estarán presentes naturalmente el coordinador nacional de la Tupac Amaru, Alejandro Coco Garfagnini, el diputado nacional y titular de la CTA de los Trabajadores Uboyaski, Pablo Moyano, secretario general adjunto del Gremio de Camioneros, Héctor Gringo Michetti, el querido compañero y amigo, el Gringo Michetti, de la Federación Gráfica Bonaerense, y forma parte también de la Corriente Federal de Trabajadores, diputadas y diputados nacionales del Frente de Todos, los curas en Opción por los Pobres también dirán presentes en este jueves al cumplirse 2000 días como presa política Milagro Sala del contador macrista radical Gerardo Morales. 5:49 de la mañana, reiteramos los datos del tiempo en Capital Federal y alrededores. Sonia, y en La Plata, contame.
Con el cielo despejado y con neblina sobre la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 10 grados 6 décimas, la humedad del 97%. Atención porque está reducida la visibilidad a 3 kilómetros en Buenos Aires y alrededores. 19 grados la temperatura máxima, según el pronóstico para hoy, con cielo algo nublado. Y en La Plata tenemos unos graditos menos, ¿eh? 6 grados 7 décimas la actual, 100% la humedad, mucha niebla también que reduce la visibilidad. En este caso, a apenas 100 metros, Claudio.
Bueno, cuidado, ¿no? Cuidado quienes manejan, ¿no, Sonia?
Sí, por supuesto, como decimos habitualmente, a respetar las distancias de frenado, las velocidades máximas, las mínimas, con el cinturón ajustado, siempre con el desempañador activado, las luces bajas encendidas, cuidándonos entre todos, en las callecitas de la ciudad.
Muy bien, 8 grados 6 en Córdoba, 96% la humedad para quienes se levantan en este momento, cielo totalmente despejado, máxima 24 grados, recordamos para lo que resta de la jornada, neblina por la mañana, cielo despejado hacia la tarde-noche en la capital mediterránea, en la Córdoba doctoral. Pausa en el Diario Nacional y parte final.
Señor cochero, podemos parar que le quiero hacer una preguntita. ¿Podéis parar, señor cochero?
A ver si nos ubicamos un poco, que soy una señora, maestro, ¿eh? Yo no puedo parar el carruaje en cualquier lado. A mí este no me va a parar el carro.
Disculpadme, señora, es que voy viajando al Tucumán y tengo que estar el 9 de julio para firmar algo muy importante, la independencia, ¿vio? Falta mucho para llegar.
¿Pero usted quién es, su merced?
Yo soy un prócer, señora, y si llego a la casa, cambiaremos la historia.
¿La historia? Anda. ¿Y a qué parte de Tucumán está yendo?
A la casa, voy a la casa.
Voy a frenar el socotroco este porque no escucho nada. A ver, maestro, usted me dice que va a la casa. ¿Sabe la de casas que hay en Tucumán?
No, porque yo no conozco.
¿Pero qué clase de prócer es usted? Hace 10 minutos que salimos y ya me está molestando. Y además, ni sabe a dónde va.
Voy a la casa. Falta mucho, tengo que firmar el 9 de julio, ¿me entendéis? Tengo que firmar.
Recién salimos. Nos falta un mes para llegar a Tucumán. Cálmese, maestro, ¿eh? Ya vamos a llegar a la casa.
Ufa. La casa de Tucumán, los próceres, el 9 de julio, las carretas, los caminos de la patria y la obsesión por la independencia. Sobre todo, la independencia. Son las cosas que nos unen.
¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe? Personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con problemas en su sistema inmunológico o enfermedades crónicas. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal o al 0800-222-1002. Argentina Unida.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Nacional. Radio Pluricultural.
Lengua mapuche o mapuzungún.
Kakeume compuche. Radio plurinacional. Comet tripantoñein compulamien. Willima pumeu. Buen nuevo ciclo. Hermanos del Cono Sur. Mapumu tallin puchem rumé. Ulmaukulen. Nacional. Las cosas que nos unen.
Las cosas que nos unen.
Nicolás Trotter, ministro de Educación de la Nación, en línea.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi.
El compromiso del gobernador Kicillof, como de la inmensa mayoría de los gobernadores, yo diría 23 de las 24 jurisdicciones, es retomar la presencialidad respetando los marcos sanitarios y epidemiológicos aprobados. Esto quiere decir que haya una tasa de incidencia inferior a 500 casos cada 100.000 habitantes y que no haya una ocupación de camas de cuidados intensivos superior al 80%.
Lunes a viernes, de 7 a 9.
No puede existir 24 políticas sanitarias epidemiológicas en la Argentina. Y aquí todo el conflicto nace frente a la apatía de la Reta de no asumir las medidas necesarias para restringir cierta circulación que permita contener la curva de contagios.
Nacional, la radio pública.
El diario de Nacional por Nacional.
Últimos 5 minutos del Diario Nacional en la radio pública. Ya se viene el Chelo Yala con todo su equipo para hacer el Diario Nacional. Pero antes, Claudio querido, ¿qué tenemos?
Tenemos mucha información y naturalmente la información deportiva, pero antes déjenme decir que habló el ministro de Educación, Nicolás Trotta, a la radio pública de Catamarca, diciendo que la vuelta a clases se está dando según la realidad epidemiológica. Axel Kicillof recorrió obras viales sobre las rutas 3 y 33 de Bahía Blanca y dijo que en medio de la pandemia demostramos que seguimos avanzando. Habló también el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvareza, al expresar que la ciencia y la tecnología son parte del plan económico. La diputada nacional Paula Penaje, en diálogo con la radio pública, dijo que la ley integral contra la violencia institucional es una deuda de la democracia. Para el ministro de Justicia, Martín Soria, Macri es un cínico. Antes de ser presidente fue un fanático de contraer deudas y no pagarlas. Esto en el marco de la quiebra de la empresa del grupo Macri Correo Argentino Sociedad Anónima. Habló Milagro Sala, 2000 días con prisión arbitraria. La dirigente de Túpac Amaru, en diálogo con la radio pública, dijo que pareciera que Jujuy no es parte de Argentina porque se vive un gobierno dictatorial en mi provincia, con el contador Gerardo Morales. 5:56 y ya vamos a hablar de deportes. Mucha información tiene, como siempre, nuestro joven, talentoso, Lautaro Villamor, hombre de Pasión Nacional. Relatores, buen día.
Buen día, Claudio. Renovando el saludo, buen día también para Sonia. Bueno, tenemos árbitro para la final Brasil-Argentina del día sábado, y será el árbitro uruguayo que ya dirigió a Brasil contra Venezuela. Hablo de el árbitro Esteban Ostojic y Andrés Cunha, que estará a cargo del VAR, Claudio. Así que me parece importante, porque evidentemente, bueno, no digo que es un jugador más, porque aquellos que dicen que dirigir bien es pasar desapercibido, me parece que están en lo cierto, pero bueno, es evidentemente importante quién va a ser el árbitro, y ya está determinado. Será, repito, Esteban Ostojic, el árbitro uruguayo, y estará Andrés Cunha, su compatriota, en el VAR, Claudio.
Bueno, el VAR, ayer en la tarde o en la noche europea y tarde americana, el VAR, cómo piratearon el penal, madre querida, qué vivo Sterling, qué vivo, le piratearon el partido a Dinamarca, no tienen vergüenza. Ojo, cuando los vikingos se calientan son bravos, ¿eh?
Sí, totalmente, fue un penal regalado. Inglaterra le ganó a Dinamarca de esta manera, y así va a definir el título frente a Italia, con un penal. Es cierto que lo, de alguna manera, imposta o lo genera el propio jugador inglés, y que lo compra el neerlandés, el árbitro, en este sí. caso, Danny McKelly, que fue quien lo cobró, y de esta manera ganó en tiempo suplementario Inglaterra.
Que había presionado más, había hecho para ganar, pero ganar de esa manera, lamentablemente, digo, bueno, es histórico porque Inglaterra nunca ganó una Eurocopa, y se va a enfrentar a una selección más experimentada que ya ha ganado varias, como la escuadra azzurra, ¿no? La Italia de Roberto Mancini, ¿no? Y Gianluca Vialli, ¿eh?
Absoluto, absolutamente. Y esto, recordemos que será el día domingo, esto será el domingo, el sábado la final de la Copa América, el domingo la final de la Eurocopa. Será
Qué happening, sábado y domingo, de joda.
4:00 p.m, así que un horario. No hay siesta, el domingo siesta tempranera, Claudio, porque este partido hay que verlo.
Hay que verlo, por supuesto. Yo estaré con mi cafecito ahí sentado en la cama viéndolo, con mi cafecito bien caliente, bien negro, el café bien grande, la taza, y disfrutando del partido. Por supuesto, voy a hinchar por la escuadra churra. Yo le dije, si iba Inglaterra, voy a hinchar por la escuadra churra. Si iba a Dinamarca, hinchaba por los daneses, ¿eh? Que ya ganaron una copa, una Eurocopa, en el 92, invitados.
Claro. Así
y
que...
Bueno, y estaremos ahí atentos con Argentina. Bueno, mañana vamos a hablar de Argentina-Brasil, ¿eh?
Mañana lo hablamos largo y tendido, porque estará Víctor Hugo Morales, relator de Pasión Nacional. Tenemos mucha actividad para el fin de semana.
Bueno, mi querido Lautaro Villamor, voy a saludar al Chelo Ayala. Bueno, mira, este pibe Ramiro Pose no tiene paz, ¿eh? Hay que calmarlo a Ramiro Fosse, Chelo, por favor, le pido. Recién me mandó ahí un sticker con la cabeza de Scaloni. Y bueno, lamentable lo tuyo, Ramiro Fosse, te lo digo ya. Pero no importa, yo voy a... Por supuesto, quiero que gane Argentina la final. ¿Cómo te va, Chelo Ayala? Buen día. Buen día, Miriam, también.
Buen día. ¿Cómo están?
Está saliendo muy lejos, querido Chelo, a ver si te corrigen.
Sí, estoy en casa todavía, ya estoy llegando, déjeme 5 minutos.
En la puerta, por eso.
Déjeme un segundo que ya lo vamos a arreglar.